Això és Ràdio Gavà.
Siete de la mañana y 45 minutos. Muy buenos días y bienvenidos a una nueva edición del Quinto Fantástico, episodio 15 de la quinta temporada. Desde este momento y hasta las 10 de la mañana, toda la información del mundo del cómic y de lo que lo envuelve. Fiel a nuestra cita de los martes de mes y en las ondas de tu emisora local, emitiendo en velocidad de curvatura. Y desde los estudios centrales en la calle Guifré El Pilós, bienvenido a tu programa de cómics. Un saludo de quien les habla, Alberto Jiménez. ¿Quieres leer un cómic por la radio? Este es tu programa. ¡Bienvenido a Radio Gavá! Nuestras vías de contacto. El teléfono de la emisora es el 936620080, 936620080. Correo electrónico, por si queréis darnos alguna sugerencia, lobezno65 en número, @hotmail.com. En Twitter, @elquintofantástico. Y para eso, para tener las últimas noticias comiqueras y compartir información con otros amigos, programas que nos unen con la misma pasión, que es el cómic. Y sobre todo también en Facebook, si queréis entrar y buscar por Alberto Jiménez, tendréis ahí fotos, programas y una versión algo más extendida de las diferentes noticias que van apareciendo. En definitiva, actualidad comiquera. También os podéis descargar la app de Radio Gavá, totalmente gratuita, en la página web de Radio Gavá, o escucharlo en redifusión durante el fin de semana. Seguimos estando en iVoox, todos los programas ahí bien colgaditos y bien ordenados, donde nos podéis encontrar, como no, en Amgé de Gavá, el Quinto Fantástico. Allí podéis encontrar todos los programas. Y cómo no, dar los buenos días, sobre todo a quien, cuando hay salones, y sobre todo como es en este caso el Salón de Barcelona, se pega la currada de que pegar todas las sintonías y que todas las entrevistas encajes a la perfección. Nuestra Machine Woman, Maite, muy buenos días. Let's do it. Cansados, pero felices de haber pasado estos tres días viendo a gente comiquera. No he podido hablar con muchos, sobre todo todos los que estabais ahí, ya que al recortar un día nos ha quitado bastante tiempo. Agradecer en redes sociales, sobre todo, el apoyo que dais al programa para que salga adelante desde, fijaros, tierras andaluzas hasta la lejana Suiza, donde nos escucha alguno. Pero permitirme agradecer a Serafín, Lucía, Albertito Lorazón de Ansia Viva y a, por estar a pie de campo ahí dándolo todo, ¿no? Simplemente deciros que muchísimas gracias. Pero no me entretengo más. Tenemos material para dar y vender. Así que vamos a empezar ya con la primera entrevista que, cómo no, Joan Mundet. Autor de Capablanca, dibujante en sus inicios de la revista Rambla y dibujante de las adaptaciones del personaje de Alatriste de Arturo Pérez Reverte. Yo simplemente os digo eso y escucharlo. Bueno, pues llegada de viernes y nuestra primera parada obligada aquí con Joan Mundet, uno de los viejos rockeros del panorama comiquero. Joan, muy buenos días y gracias por acceder a los micrófonos del Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Vale, muy bien, encantado.
Bueno, ¿cómo pasa el tiempo? La revista Rambla, ya ha llovido de esto, ¿eh?
Sí, bueno, Rambla era una revista que llevaban varios dibujantes, donde en teoría se podía publicar de todo, porque como lo hacían los dibujantes entonces era viva la pepa, no viva la pepa, pero casi casi. La revista salió unos 7 u 8 números, que supongo el editor hecho cuentas los, se quitó de la revista y algunos dibujantes desaparecieron, se quedaron sobre todo Bea y Luis García, y continuaron con la revista. Yo entré cuando ya se habían ido. Yo entré el número 9 o número 10 y estuve colaborando hasta el final.
¿Coincidió con Carlos? Bueno, coincidiría con Carlos Jiménez, seguro.
No.
¿No?
O sea, cuando Carlos Jiménez se fue, entré yo.
Anda.
O sea, no fue aposta, fue una casualidad, ¿no? Pero yo me acuerdo, en Rambla conocí a Fon, que aguantó dos o tres números más. Y conocí a Bea y a Luis García. Y luego a Marica y, bueno, y a Usero y tal, ¿no? Pero el núcleo que empezó la revista no... O sea, yo cuando empecé ya el núcleo ya...
Estaba funcionando
y ya se había ido.
Sin embargo, después, con Carlos Jiménez, pues has hecho bastantes trabajos, sobre todo con las aventuras del Capitán a la Triste y demás.
Sí, bueno, o sea, yo después de Rambla intenté hacer una cosa a color para vender en Europa, pero claro, me llevaba mucho tiempo y yo necesitaba comer. Entonces al final me puse a ilustrar y dejé el cómic. Y estuve ilustrando, hice libros de texto, libros de estos para aprender a conducir, de Excel, bueno, las cosas más raras. Dibujaba de todo.
Como lo que apretaba la economía.
Exactamente. Lo que pasa es que haciendo todo esto aprendes a utilizar la documentación y aprendes oficio. Y bueno, en el año 99, como yo había colaborado con Santillana, que hacía libros de texto, me dijeron que si me gustaría ilustrar a la Triste. Entonces digo, pues sí. Dice, tienes que hacer una prueba y tal. Yo, hay otros dibujantes y luego el autor escogerá. Bueno, hicieron, yo hice la prueba, supongo que otros dibujantes también la hicieron. Y Reverte me escogió a mí. Entonces yo empecé a ilustrar las ediciones escolar de las novelas de A la Triste. Y cuando ya estaba, pues empecé en 2000, en 2004... salió la oportunidad de hacer la adaptación de las novelas a cómic. Y entonces, la adaptación de las novelas a cómic, el guión era de Carlos Jiménez y los dibujos eran míos. O sea, a mí me hizo mucha ilusión porque, claro, Carlos Jiménez en esa época era
un icono, un dios, vaya.
Bueno, yo me acuerdo que con la carpeta fui a su casa en Premiá a enseñarle dibujos y tal, cuando yo debía tener 25, 24, 25, ¿no? Era uno de los que más me gustaba. Y entonces, bueno, él hizo el guión y yo empecé a dibujarlo. Lo que pasa es que no nos acabamos de entender. Porque Carlos Jiménez es muy Carlos Jiménez. Y claro, eso que alguien le retoque o le quite una viñeta, le ponga otra tal y cual, no le gustaba mucho. Entonces, bueno, él hizo el guión, yo hice la historia, se publicó, funcionó muy bien el primer tomo. Y al cabo de dos años así hicimos el segundo, Limpieza de Sangre. Que también funcionó, lo que pasa es que la editorial, yo no sé santo de qué, se emperraron en acceder al mundo del cómic. Y en lugar de sacarlo generalista, lo sacaron al mundo del cómic. Entonces hicieron una edición más corta y se vendieron menos. Y los de marketing me imagino que se reunieron y dicen, ¿esto qué? Digo, el primero hemos vendido 25.000. Digo, hostia. Y el segundo, nada, el segundo 5.000 o 3.000. Uy, vaya fracaso. Bueno, claro. Si sales a sitios generalistas llegas a más gente, si sales solo en tiendas de cómics solo llegas a menos gente. Y eso son las razones que me imagino, pero las reales no las sé. Y se acabó allí.
Estaba en algún cajón.
Ahí. En algún cajón extraño. Si ya me lo dijo la editora, dice, alguna vez te lo explicaré.
Ostras.
Han pasado 11 años y aún no me lo ha explicado. Espero que me lo encuentre algún día, le diré, explícame qué coño pasó. Pero bueno, entonces A partir de allí yo hice pues varias cosas mías. Recuperé un material que había publicado en Rambla, que es el Garifol. Lo remonté, lo reescribí, le añadí cosas y tal, y lo convertí en una novela gráfica. Y también me salió la oportunidad de dibujar el 11M.
Es lo que te iba a preguntar, le iba a preguntar ahora.
El 11M,
que hay,
sí.
hay dos obras que yo creo que nos impactan, bueno, a mí como lector, vaya, que es una ese, el 11, bueno, bestseller, que te traslada un poquito a la historia también del 11S, y después con Tony Guidal y Pepe Gálvez haces la de 11M. Obras muy duras, ¿no, Iván?
Bueno, la del 11S, yo tenía una historia. Y la historia resumida era que un señor había escrito una novela y su hija le escribió una carta a su padre, que era el que había escrito la novela, criticando la novela.
Sí, pero a partir de ahí, ¿qué más?
Pero la historia esta me estaba dando vueltas por la cabeza. Y entonces, a ratitos, la iba escribiendo. Pero el problema de hacerlo a ratitos es que cuando vuelves a coger la novela, ha pasado un año, medio año, y no te gusta nada de lo que has hecho. Y lo vuelves a cambiar. Y entonces, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que, bueno, que lo empezaba en el 11S, tal y cual. Lo que pasa es que yo no explico el 11S. Eso es no. Un punto de partida para explicar la obsesión del novio en encontrar a la novia, pero mientras la busca, si el lector aprende o conoce otras cosas que al protagonista ni le interesan, que él solo quiere ver a la novia, ¿no? Entonces, bueno, hice la historia esa, que sí, que es concentrada en 48 páginas, pero esta es muy concentrada. Y cuando estaba ya a medio hacer de esta, en la Semana Negra, Pepe Gálvez y Tony Guidal me contactaron para hacer el 11M, porque el primer dibujante que lo tenía que hacer había hecho 4 o 5 páginas y se había retirado. Entonces yo estaba terminando la limpieza de sangre. Y bueno, lo terminé el 30 de octubre del 2008, creo. Y el 5 de noviembre empecé con el 11M, que lo terminé el 5 de mayo. Entonces, claro, la del 11M es más dura que la del Betzel.
Sí.
Claro, la idea de ellos era hacer un cómic donde hubiera todos los hechos probados y intentar ser lo más aséptico posible y neutral. No puede ser nunca,
no,
porque
no, imposible. Y más con el prólogo que tienes, que creo que es la de Pilar Ramón.
Sí. Claro, ellos se encontraron con una cosa. Cuando estaban buscando información y entrevistando a la gente, les decían que quería hacer un cómic. La gente dijo, ¿un cómic? Del drama ese, hostia, ya está bien, qué tal y cual, ¿no? Se tendrían que explicar, está Persepolis, está Maus, está tal y cual, ¿no? Pero no sé, se quedaban un poco así, mirando así, sobre todo la asociación de víctimas. Entonces, lo empezamos a hacer. Del guión yo hacía el storyboard, bajaba aquí a Barcelona, nos reuníamos los tres en un bar, discutíamos, se me ocurre esto, no, yo quito esto, no. Bueno, trabajábamos así, trabajábamos muy bien. Y cuando ya llevaba unas 30 páginas o así, se las envié a Pilar Manjón. Hacer la prueba del algodón.
¿Y qué opinión? Vamos, intrigadísimo.
Pilar Manjón se lo miró y nos contestó que le gustaba mucho que ella hacía el prólogo. Que al principio había puesto reticencias porque era de la Asociación de Víctimas tal y cual y no lo veían nada claro. Pero al ver las primeras páginas dijeron, pues sí, porque explica las cosas probadas. Entonces continuamos haciendo la historia. Es una historia que a la hora de dibujarlo yo intenté ser lo más neutral posible y también intentamos evitar el morbo de las explosiones, muertos y todo esto, ¿no? Entonces lo cambiamos por obras de arte tal y cual, que se da a entender, pero no hay sangre ni una fecha ni sangre, digo, ¿no?
Oye, otra de tus pasiones, la música. He visto que también has hecho cositas. No las he leído yo, pero, y soy también un apasionado de la música. Y has hecho ahí algunas cositas como Looking for Nobody. Sí. No sé si lo digo bien, tengo un inglés muy malo.
No, yo también.
Y hasta he hecho con Radio 3, que has hecho ahí unas cositas también, ¿no?
Bueno, yo cuando empecé había un programa que se llamaba Rock Comics y otros rollos. y les envié dibujos y les envié una historieta. Y entonces ellos me seleccionaron y me pusieron en una exposición de autores noveles, igual era el año 81-82, que estuvo expuesta en el Salón del Cómic. También estaba Carlos Pacheco, estaba... O sea, había algún otro dibujante. La mayoría que estábamos allí hemos acabado trabajando por aquí y por allí, ¿no? Y bueno, o sea, a mí me sirvió para coger confianza. Dices, bueno, pues los han enviado, te han escogido, te han puesto una exposición, estás en el Salón del Cómic por primera vez. Y a partir de eso fue cuando empecé a publicar. Con el tiempo, pues yo cuando dibujo escucho música y durante muchos años escuchaba Radio 3. Y había varios programas de música de Radio 3 que están muy bien. Y a partir de esos programas se me ocurrieron algunas historias. Hice una colección de canciones, que no dejan de ser una historia que comienza y acaba, y se publicaron en Rambla. Al cabo del tiempo yo tenía idea de hacer un álbum, pero el álbum no lo conseguí hacer entonces en los 80, y hace poco, bueno, hace 3 o 4 años, pensé, digo, bueno, coges las historias y buscas un nexo de unión en las historias. Y entonces se me ocurrió que, bueno, que había una chica que está estudiando en Nashville, que trabaja en una discográfica para ganar 4 pelas, y le encargan buscar información de un cantante. Entonces va entrevistando gente, tal y cual. Y en medio iba mezclando las canciones.
¿Qué canciones? Estoy intrigado, porque no lo he leído.
No, las canciones son escritas mías.
¡Ah, ostras!
No intentes cantarlas, ¿eh?
No, pero las buscaré para ponerlas. Al principio de la entrevista las buscaré para ponerlas.
Si te fijas,
como estén en YouTube, ten en cuenta que las pongo.
No están, ¿eh? O sea, la canción es mía, es escrita mía.
Sí.
Y dentro de la historia, la canción está dibujada. Yo no soy músico, soy dibujante.
Ya.
Yo lo que hacía es dibujar mis canciones. Y se mezclan las canciones del cantante con la historia de la chica buscando información sobre el cantante. Cada capítulo, son 12 capítulos, cada capítulo hay una carátula de un disco del cantante, que es la discografía, pero es mentira, porque no existe.
Es inventado tú.
Sí. Y hay canciones. Algunas son reales y otras son de mentira. Pero hay canciones que dices, bueno...
He visto a Lee Van Cleef también por ahí.
¿A Lee Van Cleef?
Sí.
¿Dónde lo has visto?
Aquí. ¿No es Lee Van? ¿No?
No, bueno.
¿O se parece así un poquito con el...?
Sí, bueno, este es de... Representa que es un... Una banda sonora, que es una historieta, del cantante este que los cogieron para hacer una película que se llamaba Paraíso Escondido. No, yo le doy muchas vueltas.
Oye, y llegamos al proyecto de Capablanca,
sí.
Protagonizado por Joan Muntada, personaje obligado que continúa una lucha. ¿Cómo se te ocurre todo este embrollo? Y sobre todo, creado aquí en la Cataluña, en un pueblo inventado también, ¿no?
Sí, bueno, yo Capablanca había oído leyendas en mi pueblo. Yo vivo cerca de La Mola, y Capablanca es un bandolero que andaba por ahí. Lo que pasa es que las 4 leyendas eran muy... O sea, para convertirlo en una historia no tenían nada más. Entonces lo que encontré fue información de Joan Muntada, que sí que es un bandolero que había existido, porque consta que era de la partida de Roca Guinarda. Y poca cosa más. Pero en mi pueblo, mirando cosas del archivo de historia de mi pueblo, encontré... Joan Muntada este, encontré un tal Pere Muntada, que había sido alcalde en la misma época, a una Jerónima Muntada que lo habían acusado de brujería, y a un Miquel Muntada que lo habían asesinado. Digo, hostia, tienes una saga familiar. Solo sabía eso.
El cóctel es este,
el cóctel. Entonces él solo ya vas mezclando los ingredientes, y me salió la historia del Capablanca, que curiosamente la empecé antes de hacer a La Triste. Porque me acuerdo que cuando la primera vez que vi a Arturo, que yo llevaba dibujos para enseñarle y tal, que me habían escogido, me dice, ¿y este quién es? Digo, no, este es Capablanca, este es mío. Ah. Y de vez en cuando me pregunta, ¿y el Capablanca tuyo qué? Digo, bueno, lo estoy... Me estoy dando vueltas,
¿no? Eso me lo dijo Jordi Coy. Dice, es que Capablanca, claro, porque todo el mundo viene y dice, está Capablanca, una historia después de A la Triste. No. Y Jordi Coy no lo digo, dice, no, esto es antes.
Es antes, sí.
Esto mola más, no poder.
Entonces, yo recogía información y tal, incluso a Arturo le había enseñado una cronología y todo del Capablanca. Y me dijo, ah, te has documentado muy bien y tal, ¿no? Pero bueno, se quedó allí. Luego, después de A la Triste, me salió trabajo para dibujar a Dago, un personaje creado por Robin Wood, que se publicaba en Italia, y a través de Dago empecé a publicar en Italia. Cuando terminé con Dago, les dije a los editores, yo tengo un personaje que se llama Capablanca, tal y cual. Y dije, ah, vale. Entonces empecé a dibujar, a hacer los capítulos y a dibujar Capablanca, que llevo dibujándolo 4 años. Es una historia que dura 6 libros, de 100 páginas, o sea, 600 páginas, que empieza en 1600 y algo y termina en 1611.
Por cierto, lo he visto, lo editas con Amaniaco, pero editas los tomos. Y después, ¿puede ser que con Panini haces el Tochal?
O sea, el Capablanca en Italia se publica en color. Entonces yo busqué para editarlo aquí. Hablé con Jordi Coll y quedamos en hacerlo en blanco y negro y sacar los tomitos pues de 100 páginas en 100 páginas. Luego Panini se interesó por publicarlo. Entonces, como supo que era en color en Italia, tal y cual, dije, no, pues, de hacer un integral. Y el integral este son los 3 primeros tomos en color. Están ajustados, retocados y afinados desde vacaciones hasta Navidad de este año pasado.
Sí.
Y luego lo han editado ahora que ha salido con las 300 páginas más un extra. Bueno, un apéndice extra con cosas, un plano, cosas históricas y tal. Si todo va bien, el año que viene saldrá el segundo integral que recogerá el 4, 5 y 6 tomo.
¿El año que viene qué te refieres? ¿A 2020 o en este 2019?
Al 20.
El 20.
Pues decir que... Supongo, vaya, a mí me dijeron que sí que sacarán,
no,
los dos.
Pregunto, no sé.
No toca madera. Pero... Bueno, no, que esto es plástico.
Sí, hombre, sí, yo creo que sí. Más después de haber sacado ya los 3 primeros.
La edición en color es una edición algo, un tamaño un poquito más mayor. Pesa un huevo el libro. Y no, y es una edición, está muy cuidada, muy elaborada. Y bueno, he ido ajustando cositas, retocando cosas. Hay una página más. Porque uno, aunque... Hay gente que dice, no, ya he terminado, ya está, no quiero ni verlo. Yo no, yo me lo miro y si puedo rectificar, rectifico.
Bien.
En los en blanco y negro he rectificado cosas ya, poquitas pero algunas. Y en el color he acabado de rectificar. Me imagino que ahora ya no rectificaré más, porque ya la edición sería la definitiva, en teoría.
Oye, con Pepe Gálvez habéis tenido ahí un trabajazo tremendo, ¿no? Primero puede poneros vosotros, pues él es co-guionista contigo.
Bueno... O sea, yo con Pepe Gálvez hice... O sea, yo he tenido los guiones de Capablanca. Entonces hablé con él y le dije, mira, yo he hecho guiones para una novela gráfica y tal, pero esto es muy largo. ¿Tú me podías echar un ojo? Entonces bajaba a Barcelona, le enseñaba el guión y me hacía de abogado al diablo. Decía, oye, aquí esto es muy raro, ¿eh? Esto no cuadra. Y bueno, esto lo hicimos durante el primer libro y una parte del segundo. Pero como las entregas en Italia eran seguidas y él estaba haciendo otras cosas, claro, cuando yo iba con el Capablanca, primer momento se tenía que leerlo para saber dónde estaba. Y entonces lo dejamos correr y he continuado yo solo.
Una de las, yo creo que peripecias, ¿no? El meter en el cómic todo este lenguaje en prosa, sí, de lo que es el siglo, yo creo que es así que es difícil.
Sí, o sea, yo el lenguaje me cogí libros, sobre todo de picaresca española, Quevedo, Lope de Vega, porque a mí me gusta mucho el castellano que utiliza, que tiene mucha gracia. Entonces he intentado meterlo en el libro, porque me acuerdo que Pepe Gávez me decía, hombre, se nota que disfrutas, pero coño, no lo compliques tanto. Porque claro, yo empezaba metáforas, esta palabra y la otra me complicaba un poquito. Ahora me he reprimido más e intento que suene a la época, pero tampoco me cargo mucho las tintas, ¿no? Incluso, gracias a esto, me atreví en el primer tomo a meter como si fuera una entremés, que es escrito mío, pero intento hacerlo en verso y todo.
Bueno, uno
se monta sus películas.
Señor Joan Mondet, un placer haber hablado con usted aquí en el Quinto Fantástico de Radio Gabá y en este primer día de Salón del Cómic. Es una entrevista que hacía mucho tiempo que la estaba buscando desde que hablé con Jordi Coyle y desde que vi estos trabajos. Y bueno, claro, simplemente felicitarle y darle las gracias por haber estado.
Gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Vale.
Genial, Joan Mondet. Estuvimos también con uno de los grandes del panorama nacional. Si alguien sabe tratar el terror en el cómic, tiene un nombre. Juan El Torres. Nos habló de este proyecto Carras y sobre todo de su último trabajo, Goya. Vamos con ello. Bueno, pues nos encontramos aquí en el stand de Carras y nos encontramos con uno de los iconos del género del terror, que no podía ser don Juan El Torres. Muy buenos días en este primer día. ¿Pasan los nervios bien?
Sí, ya estamos un poco más calmados. Siempre son los nervios antes de salir. El que diga que lleva ya muchos años, que ya está paqueteado, yo creo que miento un poco. Siempre están esos nervios en la boca del estómago al principio.
Oye, felicitarte por ese premio ahí en Valencia en el 2019. Ese premio que te entregaron.
Muchas gracias, la verdad es que siempre que estos premios son reconocimiento de los compañeros, entonces como si tus compañeros te dijeran lo has hecho bien, te dieran el espaldarazo y te da mucha alegría.
Bueno, y felicitarte ya en el ámbito mío y de todo, yo creo que de todos tus seguidores, por atreverte con géneros como Gaudí, con Goya. Oye, ¿cómo te viene este trabajo de Goya?
Bueno, Goya siempre ha sido un personaje que me ha fascinado mucho. O sea, incluso el tebeo que sacamos hace tiempo, Las Brujas de Westwood, le hacíamos pequeños homenajes, ¿no? Pero cuando de broma soltamos, después de Gaudí voy a hacer otras dos Gs, ¿no? Galdós y Goya. Al principio iba a ser Galdós, pero llegó Fran y adelantamos Goya. Y nos atrapó el choso. Queríamos hacer una historia de terror, pero luego nos metimos con el tema biográfico, lo conjugamos, pero es siempre como contar una historia oculta usando nuestros grandes iconos. Uh-huh. Y funciona. Incluso siempre tenemos el miedo a los puristas, ¿no? Y que la gente que es muy purista de Gaudí, o la gente que es muy purista, todo lo contrario. Cuando ves a expertos en Gaudí, cuyos conocimientos son abrumadores, expertos en Goya, cuyos conocimientos son increíbles, y disfrutan y les gusta el tebeo y lo recomiendan y tal, es como
Sí, y más en el ámbito del cómic, que parece que sea un sacrilegio, ¿no? Dices, ¿cómo el cómic se va a meter con Gaudí en su día, ahora con Goya? ¿No? Parece que sea un sacrilegio.
Pues la verdad es eso, tenemos esa todavía esa pequeña ese pequeño sentimiento de ese complejo, pero el lenguaje del tebeo te permite contar cualquier cosa y que puedas tocar los grandes nombres de la cultura española, los puedas tocar y escribir género sobre ellos. Y el que los expertos en el tema digan me gusta, yo creo que es una manera muy divertida, no solo de contar historias con cierto trasfondo, sino también de enseñar. O sea que puedes jugar a un montón de niveles con ese tipo de cosas.
Oye, el título me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque podías haberle llamado Las Pesadillas de Goya o Los Fantasmas de Goya y te has trabajado muy bien ahí.
Bueno, lo de Lo Sublime y Terrible es el movimiento que Goya fue hasta precursor de él, ¿no? Un movimiento romántico. Pero también simboliza mucho toda esa carga trascendente que tenía y toda también es esa cosa del terror puro y duro que hay detrás de toda. Siempre le hemos buscado a Goya, siempre lo comento, y Alejandro en el artículo que escribió en el libro, pues comentaba, siempre nos aproximamos como vamos a buscar una explicación sociopolítica a todo lo que hay detrás, pero si alguien que no conozca el trasfondo y ve una obra de Goya y ve el terror detrás, ve lo terrible, entonces lo que quisimos fue eso, que aunque no sepas nada de Goya, no buscar el trasfondo, sino que la sensación de miedo y que transmiten sus pinturas, enfocarlo ahí y decir solo, quizá la explicación funcione, pero como terror puro y duro también funciona, y de ahí viene la historia.
¿Tú crees que en esta historia hay un antes y un después de su enfermedad en Cádiz? Porque lo basas bastante ahí, ¿no?
Y además, cualquier estudioso te lo dirá, que a partir de la fiebre, aunque ya había apuntes, obviamente, porque Goya era una persona muy inquieta, pero a partir de entonces su obra cambia. Y era el momento, ese momento en que va a morir, se va a morir, sus compañeros están diciendo, uy, que se nos queda aquí. Y la carta que Sebastián le escribe a Martín Zapater, que la reproducimos un poquito, y es como un punto de inflexión. Se está recuperando, pero está raro, ¿no? Está muy, porque claro, había afectado muchísimo con las fiebres y demás. Y cuando está bien, dice, este es el momento de empezar. El momento de que está en la cama, todos los que hemos pasado alguna enfermedad, que hemos estado en cama así con fiebre y demás, que creo que somos casi todos, y que ese momento que abre los ojos y todo está cambiado, y digo, pues aquí, y vamos a colocar a su amigo, porque realmente era su amigo, ¿no? A Sensi, flotando por encima, mirándole, diciéndole Goya.
No, desde luego, vamos, las fiebres creo que nos hacen delirar bastante a todos. Oye, vaya papelón que le has pasado ahí a Fran. Bueno, yo creo que ha tenido un trabajazo tremendo, ¿no? Pero por tu parte le has tenido que pasar ahí una responsabilidad tremenda, ¿no?
Nos hemos juntado locos, porque yo me vuelvo muy obsesivo a veces con la documentación. Es más, para, por ejemplo, yo me acuerdo que estuve 2 semanas porque no sabía si la gente se llamaba de usted o no en aquella época, y buscar la documentación al respecto, porque claro, no podía usar el lenguaje puro y duro de la época porque iba a quedar muy farragoso. Entonces tienes que buscar que parezca como, pero así que sea. Que parezca el lenguaje que parezca real. Así que me pasé 2 semanas eso buscando, decían usted sí o no, buscando en la RAE, buscando en esto. Y Fran le pasa 3/4 de lo mismo. Hay una escena en que hacen un viaje desde Madrid a Valencia y estamos buscando las rutas de las que seguían las diligencias y los carromatos por aquel entonces, cómo estaría la época, cómo estaba la luna en aquel día, que estaba tal. Oye, que esto no se va a dar cuenta a nadie. Ya, lo estamos volviendo un poco enfermizo. Y luego terminamos y cogió Rafael Marín. Oye, ¿habéis dado cuenta que la gente aquí está tomando mucho vino? Pillo lo que es la parte de la sangre, la metáfora, pero en aquel tiempo la gente veía más vino blanco. Yo, ay, Dios mío, vamos a dejar el vino como metáfora, ¿vale? Y luego, oye, que la catedral de Cádiz, que aparece en una viñeta justo al fondo, habéis puesto las 2 torres en construcción, pero era la otra torre la que estaba en construcción. Y yo, Frank, cambia la viñeta, por el amor, son 2 días antes de la...
Oye, trabajado también aparte, yo creo que lo de las pinturas negras e intentar trasladar al cómic alguno de los trabajos de Goya también ha tenido que ser.
Sí, nos dijeron para el, sobre todo para cuando estás escribiendo del fondo, el trasfondo y demás, ¿vais a poner las pinturas originales? Y yo dije no.
No, porque
muy bien. Nosotros, a ver, intentamos transmitir algo del espíritu, pero si en el momento en que hubiéramos colocado una pintura auténtica de Goya en el álbum, Goya, siempre lo he dicho, es como un agujero negro, y tú solo puedes ser absorbido por él o orbitar a su alrededor. Su gravedad es muy fuerte, entonces no quisimos, pero sí quisimos que en muchas de las viñetas está desde otro punto de vista, de aquí, de allá, la paleta de colores, todo eso está reflejado. hasta donde hemos podido.
Bueno, yo creo que es un trabajo buenísimo en ese aspecto, que claro, calcar lo que tú dices, el trabajo de Goya no sería. Yo creo que ahí Fran ha estado, habéis estado.
No, ahí Fran se ha dejado los piños. Yo cuando le comentaba, oye, ¿te acuerdas de este cuadro? Sí, vamos a verlo, el aquelarre, pero todo el personaje al revés. ¿Cómo? Sí, vamos a recrear el cuadro. La madre que te parió. Pero lo hemos pasado bien,
¿no? Oye, tres personajes encabezados por Goya, por supuesto, pero que le dan mucho juego, ¿no?, a la historia.
Sí, sobre todo es que queríamos centrarlo. El personaje principal es Goya, pero los otros dos grandes protagonistas son sus dos grandes amores, la duquesa de Alba y su mujer, que siempre ha pasado muy desapercibida en cualquier biografía. Entonces dijimos, hombre, la Pepa no se sabe nada de ella, ahí está la historia. De la duquesa de Alba se ha escrito mucho, se ha romantizado mucho, se ha hecho un mogollón de cosas, pero de la duquesa de Alba había mucho que contar, sobre todo en esa relación.
Yo creo que es un personaje muy...
Y tal, y entonces le quisimos dar un toque nuevo. O sea, vamos a hacerla más valiente y vamos a usar a Eva Green como base del personaje. Así que digo, venga, que se parezca más a Eva Green, ¿no?
Guapísima.
Y guapísima. Y estábamos diciendo, oh, tío. Y hay un par de viñetas diciendo, la hemos sacado demasiado parecida a Eva Green. Es que es muy guapa. Sí, vamos a dejarla.
No pasa nada. Yo creo que es el personaje ideal. Lo habéis hecho de ahí de muerte, ¿vale?
Sí, sí. La verdad es que... A ver, no es el Goya que reflejamos y tal, sí, está basado en Goya, en el Goya real, pero obviamente es un cómic, representamos, no hacemos retratos fidedignos.
Oye, como habíamos comentado al principio de la entrevista, estabas un poquito asustado, todo el rollo, con miedo, pero bueno, ya se están pasando. Oye, vaya proyecto aquí con Carras, con unas historias, pero que, bueno, yo no había leído ninguna hasta ahora, pero me he cogido ya el Ghost Wolf, fantasma, lobo fantasma, puede ser.
Fantasma, el fantasma del lobo, el espíritu del lobo, cualquier traducción funciona.
Te has metido, esto yo creo que es el Torres en estado puro, ¿no?
Esto es el Torres pasándoselo bien con los amigos, ¿no? Son los cómics que sacamos en Amigo Cómics, ¿no? Y muchos de ellos luego veían la luz aquí en España, Camisa de Fuerza y otros. Pero hay como 10, 12 cómics que no han visto la luz en España, y dijimos, venga, vamos a lanzarnos. Con mesura, con tranquilidad, se mueven muy locos, pero vamos a lanzarnos. Así que si es espada y brujería, terror desbocado, Bosque de los Suicidas, que han hecho una obra, una cosa magnífica, de Sirey y Rubén, los mitos de Cthulhu mezclados con ciencia ficción, que es lo que ha hecho Colín. O sea, nos hemos vuelto muy, muy locos, pero es lo que sacamos en Amigo, y en Estados Unidos funciona, y muchos lectores decían, ¿cuándo lo vas a traer a España? Porque no lo quiero leer en inglés, lo quiero leer en español.
Esto lo hablamos en una Comic Con de Madrid. Recuerdo que te dijiste, ostras, voy a ver si lo consigo. Porque claro, a mí me llamó, yo no tengo ni idea de inglés, lo siento. Pero te lo vi allí expuesto allí, que estabas con Estefano.
Sí,
y digo, ostras, digo, esto tiene una pinta. Y bueno, cuando he visto a través de Facebook todo esto, yo a todo fan del cómic recomiendo sobre todo que entre en Carras y vea los títulos que hay, porque son estupendos.
Sí, pero a poquito, ¿no? No queremos inventar ni tal, vamos muy despacito. Hemos empezado pues con Ghost Wolf, que es de fantasía, épica bárbara con historias y gente más grande que la vida. La continuación del Bosque de los Suicidas, que escribimos Gabriel Balta y yo, y esta vez son dos autores, le han dado su propia interpretación, y yo creo que es un tebeo brutal. O sea, un tebeo que tiene un peso increíble. Y el otro es Titán, Madre de Monstruos, que ya os podéis imaginar por dónde va el tema. Y vamos a sacar pues Nancy Ingel, la continuación de Camisa de Fuerza y Roman Ritual, Barbarian King, que es Conan hecho en Italia. O sea que hay para entretenerse.
Genial, genial. Y ahora ya para despedirnos, permíteme hacerte una licencia. Es que el otro día en una tertulia comiquera que tenemos allí en el club del cómic, estábamos hablando de las revistas adultas, Tuten y demás. Y y salió una historia de que si existiera ahora, no sé si tú has sido lector de ello.
Sí, sí, por supuesto.
Salió la historia de que si existiera ahora mismo Tutein, ¿a quién, quién sería su dibujante, guionista, franquicia? Todos coincidimos, El Torres.
Oh, por favor. me sacáis los colores. Muchas gracias. No, porque no, a ver, me crié con muchas revistas, me crié un superhéroe, pero eso era como, si algún día alguien hace España, acabaremos aquí. Uf, sí, no, y bueno, que vaya mi nombre asociado, pues que os inspire eso, pues una alegría. No, muchas gracias.
Es que es una lástima, claro, que un Tutein no exista ahora para que volver a resurgir todo, sobre todo esta revista Creepy 1984,
esa escena de terror que aprendíamos todos muchísimo con ella.
No. Bueno, pues que sepas que si aparece, tú eres el primer candidato.
Hay más y muy buenos por ahí.
Juan, muchísimas gracias por haber estado una vez más en los micrófonos del Quinto Fantástico y perder 10 minutitos para explicarnos estos proyectos tan jugosos que tienes.
Ay, muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Gracias. El Torres, terror en estado puro, genial. Y nos vamos con Alex Santaló. Nos habló de su éxito en crowdfunding, un crowdfunding que hizo a través de Verkami, y no también, como no, no pudimos resistir la tentación de hablar del universo cinematográfico Marvel. Venga, vamos para.
Bueno, pues viernes tarde ya el salón empieza a tomar ahí un poquito de efervescencia, ya los autores empiezan a estar bastante copados y, como no, nos hemos venido a ver a un ratito a Alex Santaló. Alex, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Cómo vamos, tío?
Pues a tope, el salón ahora tiene un día menos. Uh-huh. Bueno, salón. El cómic BCN.
Porque en la entrega de premios precisamente lo estaba hablando la directora. Sí. Que dice, no, a todo el mundo que decía, claro, se te escapaba, Saló, no, cómic Barcelona.
Se te escapa el Saló, es que son muchos años viniendo aquí. Pero muy bien, a tope. La verdad es que muy contento, mucha gente, mucho movimiento, buenas reacciones, muy buen feedback, así que muy contento.
Bueno, eso es estupendo. Bueno, y yo tenemos que preguntarte por esta experiencia que ha sido, vamos, yo hablando con otra gente que ha realizado el crowdfunding, siempre venían muy quemados y tal, y ahora hemos propagado la tuya, que es Dibusit, ha sido una experiencia creo que fantástica, porque el éxito ha sido terrible.
Sí, yo empecé con mucho miedo, de hecho llevo mucho tiempo planteándome hacer algo así y muchas dudas, muchas consultas con gente que ha hecho crowdfunding anteriormente, y me tiré de cabeza, digo, bueno, pues venga, vamos a intentarlo. Y claro, al día siguiente de ponerlo en marcha ya has cumplido tu objetivo, que flipé, o sea, no me lo esperaba para nada, porque iba con muchas dudas, pero claro, en 24 horas lo tienes, y claro, toda la tensión desaparece y vas más tranquilo, y ya sé que, bueno, pues vamos a llegar a nuevos objetivos para darle a la gente más contenido, más material, más recompensas, que al final es lo que buscas también, o sea, que quien se gaste el dinero pues tenga un buen material y queden satisfechos con lo que reciben, ¿no?
Oye, querías, ¿ya se puede decir que está a la venta?
Sí, ya está. Yo lo recibí de imprenta hace 3 días. Uh-huh. Y bueno, pues aquí en el Saló está por primera vez disponible. Y todos aquellos que ya participaron en el crowdfunding, pues no diré que lo vengan a recoger, porque no, porque hay gente que tiene sus recompensas, las acuarelas, los libros dedicados, claro, los libros dedicados, hasta que no los he tenido, no puedo ponerme a ello. Las acuarelas puedo decir que ya están casi todas hechas, porque con tiempo ya fui enviando mails y la gente ya fue contestando y están casi todas acabadas. Así que después del Saló haremos un poco de inventario y a enviarlos.
Tranquilidad, disfruta primero del salón estos 3 días, yo creo que son para disfrutarlo. Después del éxito, yo creo que son para disfrutarlo.
Sí, hombre, ahora es a pasarlo bien y a encontrarnos con los amigos del salón de siempre, que esto es también el aliciente de esto, ¿no? Cuando venías como aficionado solamente, pues lo que buscas son cómics, son todo lo que te llena. Y ahora, aparte de esto, pues claro, todo el reencontrarse con conocidos y con amigos, que es lo divertido del salón.
Oye, que la persona que vaya a comprar el Dibusit, yo le estaba echando una ojeada, muy nostálgico, tiene viñetas que a mí me ha matado. Cuando te ha sido un momento de ver un poquito de agua, he visto la del lanzamiento del Obezno. Son viñetas entrañables.
A ver, lo que es el Dibusit es recopilar las cosas que yo hago fuera de mi trabajo habitual, fuera de cómics, fuera de encargos, de trabajo, que es trabajo en sí, sino las hago por placer. Y entonces, claro, cuando trabajas por placer, te sale lo que te gusta a ti. Sí, claro, la bola rápida especial de Lobezno y Coloso, pues tiene que salir. Igual que hay un mogollón de Masters del Universo, que es lo que yo consumía de pequeño, hay mucho Marvel, hay pues muchos de los Inktober que hice este mes de octubre aquí recopilados, trabajos acuarela, que al final lo dediqué también a los dibujos animados de cuando éramos pequeños, así que es más de lo mismo. Pero sí, claro, es lo que a mí me gusta dibujar cuando no me encargan que dibuje algo. Pues esto es recopilar lo que he hecho a lo mejor durante los últimos 3-4 años y decir, oye, mira, esto, como no lo vais a ver si no es lo que yo cuelgo en redes, no lo vais a tener en papel, pues prefiero recopilarlo yo y quien lo quiera, pues aquí lo tiene.
Pues aquí lo vamos a tener en el salón y después prácticamente en todas las tiendas de especialidad. Pedírselo, bueno, a vuestro kiosquero.
Sí, pedírselo al kiosquero, pero yo lo pondré en venta en la tienda que tengo online. Y después seguramente, bueno, tengo que ver cómo acabo de inventario, ¿no? Una vez pasado el salón, sí. Pero en Gigamesh va a estar seguro, y pues seguramente en Universal y en otras tiendas de cómics también estará disponible.
Vaya padrinos, Cel Piñol lo tienes aquí, a David Valdeón, y bueno, avanza ahí un titánico de los podcasts.
De las redes, sí, sí. Bueno, al final, cuando buscas que alguien te ponga un pequeño texto al final del libro, pues claro que necesitas a gente que tenga tirón. Y combinas pues a gente que tenga tirón y que además sean amigos. Exacto. Y sabes que te van a dejar bien porque no quieres arriesgarte. Digo, pues mira, tiro de Sales, con el que he trabajado bastante y nos llevamos magníficamente. Tiras de David Valdeón, que si hay algún autor que ha crecido como la espuma, sí, este último año, seguramente Marvel, con lo que ha hecho en Domino y lo que está haciendo con Hot Shots, que es una maravilla, pues es David, y es alguien que también me ha ayudado mucho dentro del mundillo. Uh-huh. Y Banff, con el que me río mucho en las redes, hablamos bastante, y digo, pues mira, alguien para los para los youtubers y para la juventud. Hay que, a ver, cuando haces esto por tu cuenta, tienes que mirar de llegar a todas partes.
Sí, yo creo que sí. Por tanto, no me había fijado en ese detalle que abarcan las prácticamente tres eras. La antigua, un poquito, bueno, antigua.
Uy, se veterana, como diga esto.
La veterana con Cel Piñol, un poquito la actual con David Valdeón a nivel de dibujo, y después el tema de redes con Pam, ¿no?
Hombre, es que al final, como somos gente que trabajamos aislados, uh-huh, nuestro contacto con otros currantes y con la realidad se basa mucho en las redes, y quieras que no, el trabajo que está haciendo youtubers como Banff o Stream Marvel y esta gente, es de agradecer, porque lo que hacen es dar a conocer todo el mundo que a nosotros nos gusta, ¿no? Que nosotros, que trabajamos la radio y el podcast, lo hacemos por unos medios, pero seguramente son unos medios que hoy en día hay mucha gente que no va allí a buscar, y YouTube es una fuente de información para ellos. Uh-huh. Y el trabajo que hace Banff es maravilloso.
Sí, 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 sí. Oye, ¿tienes algo para... ¿tienes algo de sello Evolution? ¿Hay algún proyecto por ahí o qué? ¿Con Panini o...?
No, de momento hay proyectos, pero todavía no tienen casa, y viendo el resultado que ha dado el crowdfunding, no descarto dejarlos sin una gran editorial detrás. Y intentar esto, no lo sé todavía, estoy dándole vueltas.
Bueno, hombre, a ver, que ha salido bien, pues yo creo que... A ver.
Sí, hombre, hay gente que ya hace tiempo que trabaja así, como Joan Trenza y Andrés Palomino, por ejemplo, que...
Bueno, Andrés Palomino mismo... de toda la vida, prácticamente. Se ha tirado por ahí.
Sí, claro, sí, claro. Es verdad, Andrés sí. Joan sí que estuvo con una editorial pequeña, lo intentó, pero volvió al tema del crowdfunding, les funciona bien, y Joan ha sido el que más me ha asesorado en este caso. Y no lo sé, todavía no lo tengo decidido, pero es una opción que está ahí.
Pues estaremos pendientes en el Quinto Fantástico de Radio Gabá, estaremos ahí pendientes para ver si, a ver la decisión que tomas. Ahí tienes que ser tú.
La decisión final, esto. Mientras no sea como la peli.
Así te para. Bueno, ya ahora que has dicho la peli. Bueno. Tenemos ahí días de futuro, ay, perdona, días de futuro.
No, a Fénix Oscura.
Fénix Oscura. ¿Qué tal? ¿Cómo lo ves?
Bueno,
yo
tengo muy pocas esperanzas. O sea, ya con días de futuro pasado,
sí, Mayito,
claro, veníamos de First Class, que para mí es una maravilla. Sí. Días de futuro pasado es un tropezón. Dices, bueno, veremos Apocalipsis, a ver. Apocalipsis es para mí un desastre. Por tanto, de días de Fénix Oscura no espero nada. Aún así, veremos si acaban estrenando nuevos mutantes, porque me da mucha mejor impresión, tengo un feeling mucho mejor con nuevos mutantes, porque creo que no arrastran un lastre de actores que ya no aportan nada, más que actores, de personajes que no aportan nada a la saga. Y aunque se vaya a quedar en Nuevos Mutantes, en una seta que aparezca allí y no vaya a ser nada más, seguramente, me apetece mucho más que Fénix Oscura.
Esa idea que dices tú ahora, fíjate, yo creo que la ha cogido un poco DC, porque fíjate, con Titanes, Sam, a ver, te tienes que olvidar un poco del tema cómic. La serie es una gran serie, no sé.
La serie a mí me gustó mucho. Y creo que DC, el experimento que hay, o experimento no, la línea que quería tomar de mirar de imitar un poco el universo cinematográfico Marvel, que era muy lógica, muy que quisieran tirar por allí, porque los dos universos de cómics son muy parecidos, no les ha salido muy bien. Y si te fijas, Aquaman no referencia nada más, es una peli aislada, les ha funcionado mucho mejor en taquilla. Todo apunta a que Shazam les puede funcionar muy bien,
sí,
sí. Las críticas son muy positivas, y el tráiler de Joker nos lleva por otro camino muy distinto, y creo que a lo mejor DC, si experimenta un poco más con personajes como ha hecho, ¿no? Con Joker o con el intento de Suicide Squad, que no salió muy bien, pero veremos ahora si James Gunn lo reactiva,
lo reconduce.
Olvidarse un poco de copiar lo que ha hecho Marvel y coger sus personajes, que a lo mejor son un poco más extremos, y llevarlos hacia ese extremo, como han hecho con Titans en la serie, ¿no? Uh-huh. De decir, hostia, tenemos cosas diferentes, apostemos por esto. Y a lo mejor les funciona mejor.
Vamos a ver.
Espero que sí, porque pelis de superhéroes siempre queremos que
sí,
lleguen.
Ahí está. Y buenas, de calidad. De buenas.
Y buenas, sí.
Buenas, que nos digan algo, que nos digan lo que tú dices.
Sí, sí.
Alex, un placer hablar contigo, y oye, nos alegramos un montón desde la Gabá del Quinto Fantástico que este crowdfunding haya salido bien, que lo hayas disfrutado, que es lo más importante.
Sí, al final yo disfruté haciendo el material y ahora estoy disfrutando con las recompensas que me pide la gente, ¿no? Porque al final son esto, acuarelas de personajes que le gusta a la gente. Y disfrutas viendo lo que te piden, ¿no? ¿Qué personajes se repiten más? ¿Qué? Y dices, ¿cuántos Hellboys me han pedido?
No me digas, ¿te han pedido muchos
Hellboys? Muchos Hellboys. Y digo, ¿sí? Hostia, que no, y de gente, la gente que me la ha pedido no es porque viene la peli. Son veteranos como nosotros. Uh-huh. Y hostia, qué curioso, ¿no? Que mucho Hellboy.
Miñolismo.
Sí, mucho Spider-Man, pero es lógico después de Spider-Verse que se pida mucho Spider-Man. Pero sí, sí, hay personajes que se repiten, que es curioso que. Pero eso es divertido también, ¿no? Ver lo que le gusta a la gente.
Yo estaba enamorado. Digo, si alguien me tenía que hacer un coloso, y permitidme que lo diga, si alguien me tenía que hacer un coloso era Alex, ¿no?
Bueno, sobre todo ha sido a mi talón de Aquiles. Coloso es mi personaje.
Es genial, y sobre todo aquella etapa, esa etapa es.
Bueno, es lo que hablábamos antes, ¿no? De esta mañana, me pediste un coloso de la época Byrne, y para mí, claro, yo es cuando me enganché a los cómics. Y al final, seguramente los cómics que recuerdas con más cariño son los que te engancharon a esto. Y a mí me enganchó la Patrulla X de Claremont y Byrne, y después de Paul Smith, y después de John Romita Jr. Y claro, pues esos son mis referentes. Si yo tengo que volver a algo, es a eso. Y es lo que hay también en el Dibu Sheets, ¿no? Los cómics que mamamos de pequeños.
Pues ya lo veis, venir aquí a través de su página web, disfrutarlo, porque es el Dibusit es encantador, y para, sobre todo para los nostálgicos y para los que quieran conocer esas viñetas. Alex, muchísimas gracias una vez más por estar con nosotros.
A vosotros, hombre,
venga.
Un placer.
Y ahora nos vamos con Víctor Santos. Hablar con Víctor Santos es hablar de Polar, una historia de cómic que se fue publicando en un blog, con una adaptación cinematográfica genial. Vamos con ello.
Bueno, pues nos encontramos segundo día del salón, sábado, y hemos asaltado un poquito Norma Comics y nos hemos apoderado aquí en la terracita de un cafetito, cómo no, con uno de los grandes actualmente en el panorama nacional, Víctor Santos. Muy buenos días y muchas gracias por acceder al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Nada, un placer hablar con vosotros.
Bueno, como todo buen autor de cómics, sales de los fanzines, Siete Monos. Ha pasado tiempecito ya, ¿no?
Sí, sí, pero bueno, estoy muy contento con esos orígenes del fanzine, porque al final es como mi escuela de formación. Yo estudiaba Bellas Artes y era una época en la que tampoco se daba nada de cómic. Entonces, para mí juntarme con gente que además eran de cursos adelantados al mío, que tenían, controlaban de su día ordenadores, de imprentas y tal, a mí me vino muy bien porque me sirvió para aprender todo el proceso de trabajo y me ha servido hasta día de hoy, porque puedo hablar de maquetación, de diseño y con conocimiento de causa, o sea que para mí genial.
Fanzines, todo lo que suene a eso, fanzines, es nuestra cantera, y los amantes de los cómics, bueno, y sobre todo los que después das el salto a los grandes editoriales y demás, no se puede perder el fanzine.
No, además creo que ahora estás teniendo cierto resurgimiento en algunos ámbitos y me parece una cosa como muy entrañable. Yo también comprendo que eran una época diferente y no había los medios para llegar a un público que hay ahora con el webcómic y parece que se ha quedado una cosa de nuestra generación, pero bueno, pero yo les tengo mucho cariño.
Oye, en el 2002, autorrevelación en el salón con Los Reyes Elfos. Una gran obra ahí.
Ay, gracias. Yo la considero mi obra de formación. Siempre digo que es como el Daredevil de Miller, ¿no? Salvando enormemente las distancias. Pero
muy buena comparación.
Pero es la obra en la que yo aprendí a hacer cómics. Y siempre digo que la mejor manera de hacer cómics es haciendo los propios cómics, con tus errores, con tus pruebas. Y es un tebeo que me da cariño releer porque... porque voy viendo lo que me iba gustando en cada momento. Mira, aquí descubrí a Matt Wagner, aquí descubrí a Frank Miller, aquí descubrí tal, a Mignola. Me encanta ver cómo iba asimilando sin ninguna vergüenza y sin a veces sin criterio incluso, pero me gusta ver cómo iba asimilando influencias y las iba incorporando a mi trabajo.
Oye, beber de... fíjate, bueno, ya por lo que me has dicho, Mignola, Miller y demás, has bebido de unas fuentes increíbles, ¿no? Y te has inspirado bastante en ellos.
Sí, bueno, sobre todo también no solo artísticamente, sino un poco también la manera de trabajar y la ética del trabajo de ellos, porque cuando yo estaba en la universidad y empecé a leer ese tipo de cómics, todo el mundo quería hacer superhéroes, todo el mundo quería irse a Estados Unidos a hacer Batman, a hacer los X-Men, y a mí lo que me gustaba era Legend, era el sello de Dark Horse. ¿Ostras? Donde publicaba Mignola el Hellboy, Sin City de Frank Miller, Monkey Mario Bryan, que eran obras que eran propiedad de sus autores, que sus autores las habían creado y eran ellos los dueños, y a mí yo lo que quería hacer de verdad era ese tipo de cómics.
Genial. Oye, Polar lo sacas en internet, ¿no? Gratuito. Y lo haces un poquito en ratos libres, ¿no? Yo creo que así es como salen las obras mejor, haciendo lo que a uno le gusta, ¿no? Y creo que es tu caso con Polar, vaya.
Sí, yo en realidad era un cómic que hice porque estaba muy agobiado, tenía mucho trabajo de encargo y aunque lo pasaba muy bien y es una escuela excelente para un dibujante, sí que es verdad que te acaba quemando un poco porque son fechas de entrega muy, muy fuertes y siempre he tenido el miedo de convertirme, de que te puede pasar a un autor, de convertirte en el típico autor que odia su trabajo, que ya no lee cómics, como que ha perdido la ilusión por el medio. Y Polar fue la manera que yo me hice de dibujar por placer y de recuperar un poco el hecho de dibujar simplemente porque me lo paso bien. Y bueno, es bonito que a veces estas cosas se conviertan en proyectos exitosos y a lo mejor no sale siempre bien, pero con que salga una vez bien en la vida, la verdad es que como que da un poco de esperanza.
Oye, yo creo que va a ser un poco el salto, fíjate, Albert Montaigne también da el salto así un poquito poniéndolo en plataformas. ¿Lo pones en la misma plataforma que Albert Montaigne o es que no sé?
No, es una cosa completamente diferente porque la de Montaigne la montan Vaughan y, sí, y Marcos, y yo simplemente lo puse en un dominio que compré y ya está, o sea, en plan de lo enlazaba con mi web y encima lo puse en internet, ni siquiera tampoco por darlo a conocer, sino porque como era una cosa que hacía para mí y para los amigos, pues como una manera cómoda de tenerlo ahí. A lo mejor pensaba, bueno, ya que no le voy a sacar rendimiento económico, pues bueno, a lo mejor lo ve un editor y me da trabajo del estilo, o sea, ni me planteaba que iba a ser luego un cómic que tuviera ese recorrido.
La versión cinematográfica de Polar, ¿cómo se estructura? ¿Se cogen tu guión, te llaman, cuentan contigo para toda esta formación?
Pues originalmente nace del interés de Dark Horse Entertainment, que es una filial de la la propia Dark Horse cuando publica el TVO, nada más salir de imprenta, el responsable de esa empresa le ve mucho potencial adaptable. Ellos se dedican precisamente a representar licencias de cómics suyos. Ellos han llevado la adaptación de Hellboy, han llevado la serie de Umbrella Academy. Entonces me ofrecieron representarme en cierta manera el proyecto. Ellos inicialmente empezaron las primeras fases de la producción, y un poco cuando intervine yo, dando consejos en el guión, pero bueno, básicamente tenían a su propio guionista ellos y trabajaban. Yo era una especie de asesor oficioso. Entonces, luego lo que pasa es que al entrar ya Netflix, al entrar Constantine Films, ya es un poco, yo ya me desligo un poco y ya pasa a ser el juguete de ellos. Yo estoy un poco más involucrado, sobre todo en lo que es la creación inicial.
No, pero es importantísimo que cuente contigo, ¿no? Sobre todo con el autor de la base original, ¿no? Que es en este caso es el cómic.
Sí, además ahora hay una cultura que me parece muy guay de que hay, primero hay cierto orgullo de que esté basado en un cómic. No es una cosa que hay cómics, hay películas muy buenas que están basadas en cómics y nadie lo sabe, como Camino a la Perdición, Una Historia de Violencia. Sin embargo, al estar Dark Horse, que también sacan cómics, y Netflix también eso lo fomentó mucho, hay como un orgullo de decir, basado en una novela gráfica, es como algo que está guay ahora. Y eso está muy bien, ¿no? Que estemos a la altura de que igual que está basado en una novela, o sea, que sea algo que se puede decir con orgullo. Y eso me parece genial, me parece un gran momento para precisamente para que el cómic salga la adaptación esta.
Oye, la pregunta del millón, ¿te han recortado mucho el cómic, los guionistas cinematográficos? ¿Te han quitado muchas cositas?
No, en realidad me han añadido, porque al final el cómic tiene un tiempo de lectura diferente al de la película, y si te paras a mirarlo, el cómic realmente no da para una película. Entonces lo que hicieron fue añadirle un trasfondo a Damocles, a Black Eyes, todo eso que en el cómic estaba insinuado. Entonces ellos le dieron un trasfondo. Y luego sí que también, que conforme el proyecto se fue dilatándose en el tiempo y los cómics nuevos de Polar fueron saliendo, fueron incorporando pequeños detalles de los cómics siguientes, tanto del segundo como del tercero, hay pequeños guiños en la propia película. Entonces me parece genial. Y además, en el tema recortar, ya si hablamos moralmente, entre comillas, lo bueno que haya sido Netflix la productora es que no se han cortado un pelo en suavizar el personaje, en la violencia y en el sexo.
Tantísimo.
Lo han sabido mantener, incluso lo han potenciado a veces. O sea, que es una película que realmente habría sido difícil de ver en salas de cine a día de hoy. Y está guay, ¿no? Que también exista una alternativa al género superheroico, que también está muy bien, pero bueno, que tiene un público más infantil, más juvenil, y que te puedes hacer una película de acción y de hostias, por así decirlo, y sin ningún tipo de cortapizzas.
Yo he de decirla que la vi en Fenómena cuando hicisteis la presentación allí, genial, pero después la he vuelto a ver en la tablet y no es lo mismo. Perdona, bueno, a ver,
no,
la sala
normal,
también.
Sí. No, a ver, la sala tiene ese encanto especial de sobre todo de la compañía. Yo siempre digo que incluso aunque la veas en casa, yo es una peli que luego cuando después del preestreno que en el que estuvimos todos juntos viéndola en la sala, luego la que hicimos una fiesta en mi casa y la vimos con amigos.
Uh-huh.
El día del estreno, el viernes, y joder, lo pasas muy bien viéndola. Creo que es una peli de cerveza y de amigos. Y
¿sí? A ver, aparte es que encima aquel día en el Fenómeno el público era comiquero,
claro.
Muy de esto, y se disfrutó muchísimo.
Sí, está muy entregado, y además estaba yo ahí también, que verlo con gente además y ver cómo la gente se está riendo, lo está pasando bien con la acción y tal, no tiene precio, eso es insustituible.
Oye, y cuando te enteras de que Mikkelsen, un actor de esta talla, va a ser el protagonista, va a ser al Kaiser Negro.
Sí, sí. No, fue flipante, porque además se hablaron de varios actores, se barajaron y tal, hubo gente que lo rechazó. Cuando me dijeron que lo iba a hacer, me flipó, porque además es un actor que me gusta mucho, pero que no me lo había planteado como él, ¿no? No, nunca lo había tenido en mente. Pero cuando dijo que sí, de pronto todo encajó y dije, hostia, es que es perfecto, es que es muy bueno, es que es carisma pura, es que es contención cuando tiene que ser contenido y es violento cuando tiene que ser violento. Y luego él intervino en la película, es la primera película que él está de productor ejecutivo y reescribió cosas del personaje y se involucró muchísimo. Y además, sobre todo, para mantenerlo fiel al cómic, porque además él era fan es fan de los cómics y el cómic le gustó.
Bueno.
Y me llena de orgullo que una de las razones por las que él aceptara el papel fue porque le gustó el cómic. Eso me parece impagable.
Hombre, había dos personajes que me encantó, como cuando hizo de malo en Casino Royale, con aquel
sí.
que le cae la lágrima, y después de malo en Doctor Strange,
también.
Ahí me encantó. Y yo, hostia, digo, es que
sí, luego tiene una película que se llama Valhalla Rising, que es de Nicolas Winding Refn, el de Drive, que es una película muy de autor, muy experimental, que hace de un vikingo que nunca habla, que tiene un, que le falta un ojo, se llama One Eye, y no dice una palabra en toda la película, y solo una máquina de matar. Y le ves ahí como un prototipo de un pre-Kaiser que ves ahí, que por eso enseguida, cuando me dijeron lo de la película, me volví a ver Valhalla Rising y dije, es que es perfecto, es que lo va a abordar.
Oye, Polar, bueno, la película deja ya al final, el final deja, bueno, no vamos a hacer spoiler, deja mucho para continuar y demás. Has hecho tres de Polar, exactamente. ¿Te planteas, yo creo que puede ser, bueno, no sé, igual a lo mejor tú ya lo tienes cogido, ¿te planteas hacer un origen del Kaiser Negro, aquello de sus años ahí de mercenario ahí?
Bueno, en realidad el origen está más o menos contado, porque sí. De aquí y de allá hay muchas pistas. Luego, por ejemplo, siempre intento meter como, siempre me ha gustado construir el personaje y luego dar pequeñas pinceladas de vez de tanto en tanto de los orígenes. En el segundo tomo de Black Polar te cuento una historia de cómo perdió el ojo. Ahora, por ejemplo, en Estados Unidos se ha reeditado el cómic original de Black Kaiser, que era un cómic de Planeta Agostini, con la primera aparición del personaje. Lo hemos remasterizado, le he añadido tonos rojos, o sea, lo he cambiado un poquito para adaptarlo a la estética de Polar. O sea, que realmente si juntas las piezas de todos los TVOs tienes un origen ya del personaje.
Ya, también.
Entonces, a mí es lo que me gusta a mí de ese tipo de personajes tan de western, que al principio lo ves, no sabes de dónde viene, pero de pronto vas encontrando pistas de dónde viene en su, ¿no? Me gusta también dejar los huecos a mí. Primero, porque el espectador lo llena con su imaginación, y segundo, porque me permite a mí revisitar una parte del pasado cuando yo quiero.
Oye, ya para acabar, soy... Porque tiene, vamos, yo creo que no sé si llegarás al domingo con la garganta. Oye, Helgen and Fire, cuando lo escucho, yo espero que lo metas. Mételo en algún temita más de Helgen and Fire, soy fanático, vaya. Y me encantó el inicio que tiene la película, me encantó. No es tuyo, pero me has comentado que es de algún guionista, ¿no?
Sí, es Jason Rodwell, que hizo el primer, bueno, todos los borradores de la película, el guión. Es el que introdujo, además, no la canción en concreto, sino que le quería intervenir, quería meter un tema al principio. Y yo creo que el fan es él. Pero me resulta muy gracioso que, como de todo lo que se ha cambiado el guión, porque siempre hay mucho cambio, mucha reescritura, mucha edición, luego incluso con la película ya hecha, eso se ha mantenido desde el minuto uno del primer borrador. O sea que supongo que igual se mete algún homenaje en futuras secuelas, ojalá.
Víctor, muchísimas gracias, muchos éxitos, que todo siga al nivel de Polar, porque se está petando, y muchísimas gracias por haber estado al Quinto Fantástico con ya el segundo día, con la voz como la tienes, la garganta, y a disfrutarlo. Yo solamente te digo, disfrútalo.
Vale, muchas gracias.
Os recomiendo el inicio de la película porque ya te pone prácticamente los velos de punta y sabréis por qué el September de Helgen and Fire. Los bandmaníacos de los 80, de los años 80, están de júbilo. Don Pastor ha vuelto a liarla para traernos esta maravilla que es Batman dentro de la cueva, con un prólogo de un servidor. Y epílogo, de Carlos Gallego, Cinemas Comics, nos trae un complemento ideal para acercarnos muchísimo más al personaje, sobre todo a través del cómic. Bueno, pues nos encontramos en el segundo día de salón, sábado. Es la ebullición prácticamente de toda la gente que busca firmas, busca cómics. Y ahora nos encontramos con prácticamente un icono en esto del salón del cómic. Doc Pastor, muy buenos días y bienvenido al Quinto Fantástico.
Muchas gracias, Alberto. No sé yo si icono, pero gracias por el piropo. Es bonito que tengan cosas así cuando estás firmando.
Para mí es un icono del salón, yo creo que de todos los salones, porque estás ahí siempre y agradeciendo y teniendo detalles con el fan.
Bueno, a fin de cuentas, todos los que estamos en este mundillo, llevamos más tiempo o menos tiempo, somos fans que se han profesionalizado. Tanto los dibujantes, los que somos escritores, los editores, todos tenemos nuestro corazoncito de fan, con lo cual es inevitable que te guste agradar al lector que viene.
Bueno, 80 años de Batman, y esto es una locura porque la batmanía llega a unos índices insospechados. Y yo creo que has acertado tanto en sacarlo, nos encontramos con un Batman dentro de la cueva. Precioso libro, editorial, muy bien editado. Yo creo que has disfrutado con él, ¿no?
Me voy a desviar un momento, pero es que me has acordado una cosa. Cuando has dicho el título de Batman dentro de la Batcueva, hace poco, cuando salió el libro, estuve haciendo búsquedas de dónde estaba, quién lo vendía, librerías, y me di cuenta, metiéndome en la casa del libro, que ellos lo habían puesto en su web como Batman dentro de la Baticueva, que es como un nombre como súper nostálgico. Y es que ayer un colega periodista que me había entrevistado hace poco por el libro me dice: oye, ¿te has fijado que en casa del libro, en el horario de firmas, te han puesto como Batman dentro de la Baticueva? Me hizo, digo, sí, sí, lo he visto. Digo, no les he dicho nada porque me hace como mucha gracia que hayan puesto el nombre de Baticueva, que es como mucho más añejo, no sé. Me parecía como súper gracioso verlo. Y luego pensé, joder, no sé si tendría que haber titulado así el libro, igual hubiera molado más.
Bueno, repaso al personaje, sobre todo de Batman, ¿no? Haces un repaso desde sus inicios hasta prácticamente televisión, cine, pero empezando por el cómic, que quieras que no, es una asignatura pendiente de mucha gente.
Claro, lo que has dicho, Batman es un personaje muy icónico y lo es porque es súper pasable a los medios. Ya no solo la serie de los 60, que todos sabéis que me chifla, que creo que nunca me cansaré de hablar bien de esa serie, la serie de animación de Batman, la serie de Super Amigos, las películas, la más reciente con Affleck. Batman es un personaje que es muy fácilmente traspasable, es muy visual, funciona muy bien. Pero es verdad que de forma popular hay mucha gente que no se ha metido con el cómic, pero también es entendible, son 80 años de historia. Ayer, esto no sé cuándo lo emitirás, o sea, el ayer es el viernes,
el martes,
del salón,
el,
¿vale? Pues el viernes del salón, viene un chico a firmar al stand de Letra Blanca, donde estaba yo con mi libro de Batman de los 60, y él vino con el nuevo, con este Batman dentro de la Batcueva, y me estuvo preguntando que él quería iniciarse en Batman, y dije, pues mira, te va muy bien el libro, pero quería más iniciarse en el cómic, y me dijo, ¿qué debería leerme? Y fue, digo, ¿conoces algo? No, digo, hostia. Claro, ¿qué recomiendas a alguien que no sepa nada de Batman más que, pues eso, que Batman existe, que pega palizas a villanos y que es Bruce Wayne? Claro, en 80 años de historia es muy complicado condensar. ¿Qué puedes? Yo le dije, mira, yo te recomendaría el primer número, el Detective Comics número 27, porque es como nace Batman. Pero luego, claro, hay muchas historias míticas que alguien que no lo conoce no le puedes recomendar. ¿Cómo recomiendas a alguien que no conoce a Batman La Broma Asesina? Es un cómic imprescindible, hay que leérselo, pero claro, si no lo conoces...
O año 1. Bueno,
año 1 se lo recomendé porque es un... Aunque ese origen, en teoría, ya no es el canónico, porque como ya sabemos todos, Batman se resetea, como todos los personajes de DC, cada vez que alguien se aburre, parece últimamente, pero la última ha sido hace 5 años, y luego, ay, no, hacemos Rebirth, que no es un reseteo, dicen ellos. Bueno, bien.
Sí,
bueno, exacto.
Bueno.
Pero claro, año 1 sí. Claro, es muy complicado a veces. Es como cuando saqué el libro de Doctor Who, el de Loco de la Cabina, también pasaba. Mucha gente me preguntaba por dónde empezar de la serie clásica. Claro, cuando hablamos de personajes de tan largo recorrido, para el que quiere meterse, a veces es muy complicado por dónde empiezas. Este tipo de libros también ayuda un poquito a eso. Yo recuerdo cuando era más pequeño, pues nada, más pequeño que ahora, o sea, cuando era pequeño,
vale.
Que mi padre también leía mucho y tenía libros y cómics, de empezar a comprar libros de este tipo, claro, y te ayudaba a conocer cosas que igual tampoco eran accesibles, porque o ya no se editaban, o las había sacado en su día Novaro, y claro, y a mí no me habían llegado, con lo cual es una forma muy buena de adentrarse en pequeñas píldoras, y luego cuando ya vas descubriendo puedes meterte. Por ejemplo, a mí me encanta el Capitán América, pero claro, yo no pude leer mis historias clásicas del Capitán América hasta años después, cuando empezó Forum a reeditar. Todo ese tipo de cosas es el problema de personajes de tan largo recorrido.
Oye, una cosa también que me encanta también en el libro es que tocas sobre todo al creador del personaje, Bob Kane, pero también incluyes ya por fin Bill Finger.
Mira, en el libro de los años 60, hay un momento en el que cité, también hablé de los creadores, lógicamente, hay paralelismos entre este libro y el otro, porque creadores, antecedentes, acaban siendo los mismos, y en ese libro ya indicaba que a partir de 2017, creo que era, DC, o sea, Warner, ya iba a poner que Bill Finger era el co-creador. Por fin, después de años de pedir los lectores, los fans, la industria, que se reconociera la labor que había hecho, claro, Bob Kane consiguió ese contrato blindado de ser el único creador de Batman, y durante años mucha gente se lo creyó. Pero no, pasa como con Francisco Ibáñez. Hace años que es un secreto a voces, que tiene un ayudante que hace un montón de cosas, y siguen sin acreditarle. Y hasta se le han hecho entrevistas. Que es absurdo, ¿sabes? Si es que este señor ha dado entrevistas. Pues era un poco lo mismo. A la hora de hablar de los creadores de Batman, Bob Kane lo creó. Lo concibió. Claro. Pero después estuvieron los demás que lo hicieron grande. O sea, Jerry Robinson es otro de esos nombres que sí suele salir por ahí, pero también fue imprescindible para el mito del murciélago. Hiciera más o menos, que siempre hay parte de discusión de cuánto hizo o no, pero hay nombres que están asociados y algunos han quedado un poco ensombrecidos por eso. Y a mí es que en concreto me parece que ahora por fin, que ya la propia Warner lo reconoce como Dios mandaba, estos dos creadores tienen que estar por fin equilibrados y a nivel público reconocidos. No solo uno creó a Batman y mágicamente lo desarrolló, no. Hay dos personas, y luego muchas más, que han hecho que este personaje sea el mito que sea, y hay que reconocérselo a todos.
Sí, bueno, a ver, los creadores siempre sabemos que han sido una o dos personas, o co-creadores, han sido una o dos personas, pero sabemos que en este mundo del superhéroe siempre ha habido, sí, la patrulla, Stan Lee y a Kirby, pero después está la de Claremont, la de Byrne, pero ahí yo creo un paralelismo, sobre todo en esto, ¿no? Bob Kane, Bill Finger, Jerry Robinson coge la rienda, como tú perfectamente has explicado. Otra cosa que nos vamos a encontrar el fan también en el libro, las comparaciones. Zorro, la sombra, geniales.
Claro, a ver, Batman bebe de muchas fuentes. Esto es lo que he dicho, que había paralelismos entre este libro y de los 60, por eso, porque los autores son los mismos, los antecedentes son los mismos, algunos son muy evidentes. La sombra es muy evidente. De hecho, la sombra es tan evidente que la historieta del caso químico, la primera de Batman, es un plagio de una historieta de la sombra, de una aventura de la sombra. El origen de Dos Caras es el origen de Black Bat, con el ácido. O sea, claro, hablamos también de una época que era finales de los años 30, cuando ahí el tema del plagio, el robar ideas, pues como que a nadie le importaba mucho, ¿no? Bueno, pues esto... ¡Ah, libertad!
Había una libertad total.
Claro, una mala libertad total, de que cualquiera... Tampoco a nadie le importaba, porque nadie creía ni que esto fuera a pervivir, ni que fuera a triunfar. Pero tú empiezas a mirar a Batman y ves, pues esos antecedentes de Sherlock Holmes, evidentemente, la sombra, el hombre enmascarado, el zorro, por supuesto. Claro, y son todas esas ideas que ayudan a condensar el personaje. Al final, hay una cosa que mi padre decía, que era que los creadores también leen a otros creadores. Y tenía toda la razón. Para escribir un libro, yo me tengo que documentar. Sepa del personaje, como es este caso, sepa menos o no conozca nada. Tienes que verte películas, consultas otros libros, hablas con colegas. Ahora hay una novela que he terminado, que estoy moviendo, y antes de escribirla yo he leído otras novelas de tipo juvenil para ver el formato de escritura, idea. Siempre es así, con lo cual todos los creadores acaban bebiendo de ello. Y en el caso de Batman es que hay unos cuantos personajes previos que son muy evidentes. Hace poco ECC sacó en España, creo que era ECC me parece, el cruce de Batman con la sombra.
Sí.
Y durante todo ese cruce, que está muy pensado para los que también éramos fans de la sombra, la sombra deja todo el rato claro que Batman es como su siguiente heredero. Es como...
Quien coge el testigo.
Claro, ya no se ha intentado ocultar, es un... A nadie se le engaña, evidentemente. Batman es un remedio de la sombra. Punto. Y ese cómic es como decir... Pues lo que decíamos de Bill Finger es... Ya estamos en una época en que las cosas se pueden decir claras. Y hay que aceptar que los antecedentes también están ahí. En el caso de Batman hay antecedentes muy chulos que si los conoces enriquecen mucho la lectura.
Oye, también hay un apartado ahí con las 9 historias imprescindibles. Yo te tengo que decir, como fanático de Ra's al Ghul, ¿qué historia has metido de Ra's al Ghul?
La del nacimiento del demonio. Esa es una historia que yo descubrí siendo pequeño, porque en la librería de donde yo iba en Valladolid, la librería de la zona, tenían el cómic en oferta, y yo me lo compré sin conocer a Ra's al Ghul ni nada. Yo me lo compré porque estaba de oferta y, ja, pues lo que costara, no sé, 500 pelas o algo así. Claro, 500. Fíjate, ¿de cuándo hablo? Pues sí, pues yo voy a tener 8 años, no sé. Y me lo compré porque me pareció súper chulo y me lo fui leyendo, y luego descubrí la figura de Ra's al Ghul, y ese es uno de esos cómics que son imprescindibles. Voy a reconocer que a la hora de elegir los 9 cómics fue un poquito un infierno. Dije, a ver, quiero destacar algunos.
Es muy difícil.
Claro. Lo bueno es que esto es lo de, ¿cómo es mi libro? Pues yo pongo los que me apetece. Hay algunos imprescindibles. Año 1, La broma asesina. Hay otros que son más de gusto personal, como este o el de Cita doble, que es uno de esos cómics en medio de la nada, una grapa sin más, pero que por algún motivo ha gustado a todo el mundo. Es una historia en la que Batman y Selina Kyle se van a una feria con Superman y Lois Lane, en plan pareja, y no tiene nada, pero es un cómic magnífico que ha sido puro boca a boca. Todo el mundo se ha hecho con él y a todo el mundo le ha encantado, y ha sido de los de, este cómic tiene que estar sí o sí, porque es, joder, es una maravilla.
Haces un repaso también a los supervillanos, los más famosos. Ahí nos remontamos al Joker, Pingüino y demás. Genial, genial la explicación que das.
No me acuerdo qué es lo que puse ahora mismo de cada uno.
Ya.
Esta es a veces difícil, el libro yo lo leí hace meses, con lo cual ya ahora estoy cerrando otro. Vale. Los villanos sí que fue un poco una lección más fácil, porque los básicos es eso, Joker, Pingüino, el Acertijo, Selina y Catwoman. Hay algunos que son muy básicos. Hay otros que tenía dudas si meter o no. Por ejemplo, Hugo Strange.
Claro, es de los primeros Hugo Strange. Claro.
Es el primer supervillano. Claro, pero luego realmente el personaje tampoco ha tenido una importancia a nivel popular tan relevante. Pero dices, claro, joder, sigue siendo el primero, con lo cual tienes que nombrarlo. Y luego hay villanos que, aunque son muy veteranos, no molan hasta cierto momento. Tenemos a Mr. Freeze, que Mr. Freeze es un villano clásico. Pero claro, el Mr. Freeze que a todos nos mola, que es el de la serie de animación, el de Victor Fries, con ese pasado trágico con su mujer, que es el primer capítulo de la serie, es precioso, que lloras al final. Claro, al principio no tenía nada que ver con eso. Era un personaje que, bueno, pues el típico villano de colorines, con traje brillante, que extrañamente el traje que conocemos de tonos grises plateados más suave, se le puso en la serie de los 60. Fue un personaje que, en vez de hacerlo más excelente, lo hicieron menos. Hay un montón de personajes y evoluciones, y si por mí hubiera sido, la lista habría sido mucho más larga, claro, pero al final con todos estos libros pasa eso, tienes que acortar en un momento, quedarte con lo más relevante. Yo creo que la selección que he metido es bastante acertada. Por ahí hubiera dado para un libro solo.
Oye, hablando de merchandising, bueno, yo sé que tu casa es prácticamente no la vacuna, pero sí que es un santuario de batmóviles y bueno, de todo, vaya. ¿Cuál es el objeto más preciado que tú le tienes más valor en Batcueva?
A ver, de todo mi merchandising, mi objeto más preciado sería un Spiderman, que coste, porque fue la primera figura articulada mía. Si nos ceñimos a Batman, sobre todo lo que más tengo es del Batman de los 60. Yo creo que lo más valioso ahora mismo, seguramente por lo no por precio, es la foto firmada y dedicada por Julie Newmar. Pero porque eso conllevó otra cosa, conllevó que a partir de esa foto yo le hice llegar el libro de los 60. Luego Julie Newmar me escribió dándome las gracias y diciéndome que le había gustado mucho el libro.
Lo pusiste en Twitter.
Claro, y cada vez que yo veo la foto es lo de, joder, qué guay. Qué que guay. Luego Julie Newmar me escribió para felicitarme. Es como, luego tengo un script original de la serie, tengo otro par de fotos firmadas, tengo un anillo de los que daban con los chicles, original de los años 60, tengo unas cuantas joyetas por ahí que son, ojalá algún día pueda hacerse una exposición. Al salón se lo propuse, al final no les interesó y me propusieron hacer una charla, que bueno, también está bien, pero me encantaría algún día poder hacer una exposición real con todo lo que tengo el Batman de los 60, quedaría para varias vitrinas y quedaría algo muy chulo. Hay joyetas ahí muy interesantes.
No, que es increíble. Bueno, estaríamos hablando horas, horas y horas. Oye, genial el libro. Prólogo de un servidor.
Dilo, prólogo tuyo, que está muy bien.
Y sobre todo por el trabajo que tiene y por la edición que tiene, que es una edición perfecta y muy llamativa, muy colorido, muy llamativa, sobre todo a la hora para leerla. La editorial ha estado genial.
Siempre que puedo, antes lo estaba comentando a las firmas, a la gente que ha venido, que el diseñador David Saavedra ha hecho un trabajo excepcional. Yo se lo dije al editor, se lo he dicho luego a él. Para el siguiente libro mío, que es con la editorial Dolmen, no con Redbook, les he pedido a este diseñador, que ya trabajaba con ellos, porque ha hecho un diseño bonito, eficaz, súper orgánico, de eso que dices, pero qué maravilla. Yo me he esforzado en mi trabajo para que el libro se lea bien, sea dinámico, pero las cosas como son. Lo que ha hecho ese diseñador ha sido el libro, hacer que sea mucho más atractivo y mucho más visual, mucho más bonito. A veces acierta la editorial a elegir a quien toca, y yo creo que esta vez han acertado por completo, y no me canso de decirlo, este diseñador ha sido una maravilla.
Para los que no han podido venir al salón, porque esta entrevista se emitirá después de haber pasado el salón. Oye, San Jordi, ¿qué es la cita? ¿Quién quiera regalar algo de Batman? ¿Dónde te va a encontrar? ¿Tienes algo ya firmado? Me refiero.
Sé dónde, pero no cuándo.
Vale, bueno, pues.
Sé que en San Jordi firmaré en el stand de Redbook Editorial, que estaré solo con este libro. Que tienen el stand, me han dicho, por Paseo de Gracia, no sé bien todavía dónde es, y supongo que por la tarde, pues suelo firmar siempre por la tarde allí en Norma, firmaré pues lo que cualquiera quiera llevarme de esta editorial, de otras, todavía no sé horarios ni nada, sé que firmo en los dos sitios. Pendiente de que me cago, como justo San Jordi va justo después del salón,
sí, es que va,
pues al final todo queda un poco en el aire hasta que termina el evento. Sé que firmaré en esos dos sitios, pendiente de cuándo, lo anunciaré por redes y todo.
Pero no te preocupes, que nosotros como Quinto Fantástico daremos eco de, sobre todo este día, sobre todo a los autores, para que sepan, porque esto yo creo que va a ser uno de los regalos de San Jordi, para que el que ama un poquito al personaje de Batman tiene que cogerlo. Y a mi parecer también, junto a la serie de los 60. Ay. Doc, muchísimas gracias una vez más por estar aquí en el Quinto Fantástico, y sobre todo te quiero dar gracias personalmente por haberme dado esta oportunidad, mi bautismo de fuego, en hacer un prólogo para un libro, porque tenía mucho miedo, como te hemos comentado muchas veces, pero yo creo que gracias a ti, pues he tirado para adelante y me has dado esas alas para hacerlo.
Esto ha sido para asegurarme la entrevista, ¿eh? O sea, esto así luego seguro que no me niega a salir en el programa, ha sido totalmente interesado.
No, muchísimas gracias.
Gracias a ti y a vosotros, y cuando queráis.
Genial, Doc Pactor. Ya hablaremos de las recomendaciones de cara a San Jordi el próximo martes. Seguro que este está. Deciros que hay días que te llevas una de las sorpresas desde que estás en este mundillo de radio y cómic. Yo creo que todavía me están temblando las piernas y temiéndome, sobre todo a la hora de hacer la entrevista, de que se me trabara la lengua, hablar con Josep Maria Beà, uno de los viejos rockeros que nunca morirán, ha sido una de las experiencias más gratificantes. No digo más, vamos a ella. Bueno, sábado mediodía y nos encontramos aquí en muy acogedor en el stand de Ediciones Trilita, y nos encontramos con un gran icono de las revistas adultas de este país.
Perdón.
No, ya está, no se preocupe. No te preocupes. Nos encontramos con Josep Maria Beà. Muy buenos días y muchísimas gracias por acceder al Quinto Fantástico de Radio Gabá.
Muchas gracias, pues encantado de que me preguntéis lo que queráis y de poder colaborar en vuestro maravilloso programa.
Muchísimas gracias. He de decirle que...
No, por favor, trátame de tú.
Ahí está.
Sí, por Dios, que...
Yo es que me siento...
Pues no, que soy un chaval, yo.
Ahí está. He de decirte, sí, José María, que gracias a Hitor hemos conocido, sobre todo los amantes de aquellas revistas adultas, os hemos podido conocer a ti y a todos aquellos artistas.
Sí.
Os conocíamos a través de vuestro trabajo y a aquellas, sí, pequeñas reseñas que sobre todo aparecían en 1984, Crepit y tal.
Sí.
Pero a través de este libro os hemos podido conocer un poquito más.
Pues me alegro muchísimo, porque en realidad, claro, todo aquello queda un poco en la oscuridad, ¿no? Pero ha servido mucho esto para poder, como dices, ¿eh?
Un faenón de miedo, sobre todo, ¿no? En indagar en aquellos años, conoceros.
Sí, porque queda poca gente ya que pueda dar información de lo que ocurrió en aquellos años. Yo empecé siendo un chaval allí, tenía 14 años, había acabado de salir del colegio, ¿no? Los maristas. Y entonces me metí allí, éramos un grupo de una docena de chavales que nos sobrepasábamos los 19 años, y de la noche a la mañana pues nos convertimos en profesionales a base de copiarlo de grandes dibujantes americanos. El que sabía más enseñaba al que sabía menos, y poco a poco pues en un año ya estábamos trabajando para el extranjero, para Francia.
Yo he de reconocer que mi debilidad es la que tienes delante. En cuanto he visto que había una reedición, y sobre todo, pues la tengo en las revistas, sí, la tengo ahí, pero tenerla en una edición ahora juntita, como ha editado, creo que fue el año pasado ya, ¿no?
Sí, eso, hizo... sí, hace un año y medio. Uh-huh. Edición Estrellita, que la ha hecho estupenda, ha hecho una reedición maravillosa, ¿no?
Como... ahí,
sí, esto ya no hay mejor imposible, ¿no? Uh-huh.
Sobre todo porque me veo identificado, porque, a ver, te digo, mis padres tenían un bar, ¿no?
Sí. Y a ver... lo de una taberna, ¿eh? Dice, hombre, aquí esto lo conozco, más o menos.
Y muchos personajes, a través, claro, lo veías, lo leías y dices, ¡ah, la leche! Digo, ¿quién es el autor de La Taberna Gratis? Este, pues, José María Bea. Yo creo que también tenía que tener un bar o algo parecido, o verse un poquito en este ambiente, ¿no?
Bueno, vamos a ver... indudablemente que aquí hay unos elementos que provienen de experiencias que uno ha tenido a lo largo de la vida, de haber ido a tantos bares. Yo, para mí, el bar es un lugar maravilloso. Si no hubiera bares en una ciudad, buscaría otra que hubiera, ¿no? Pero el bar para mí ha sido el lugar mágico, donde he encontrado a grandes amigos, y cuando he estado muy mal, ha sido como el diván de un psiquiatra. Es maravilloso, para mí el bar es maravilloso. Y bueno, yo usé un bar para contar unas historias donde se reúnen allí por un sinfín de personajes del universo, y cada uno de ellos cuenta una historia que después debaten un grupo de alienígenas. Y bueno, es una serie que funcionó muy bien y se vendió bien en todo el mundo, ¿no?
Oye, como sobre todo, fíjate, hay una frase de Guillermo del Toro que me impacta, ¿no? Bea siempre será un cimiento en el mundo del cómic contemporáneo. Se desborda su imaginación, exquisita línea. Han hecho de sus incursiones en el medio un hito muy difícil de igualar. Guillermo del Toro.
Bueno, y yo cuando me dijo ese Guillermo del Toro, que me llamó por teléfono, no me lo podía creer, pensaba que me estaba gastando una broma a alguien, ¿no? Y no, pero es que resulta que él, su afición o su admiración hacia mis cómics obedece a que me contó que en Estados Unidos la revista Creepy, la revista Eddie y todo lo que editaba James Warren lo usaban en academias de cine como material didáctico para estudios de dirección, y las historietas estas de Taberna Galáctica se usaron como storyboards para gente que... y él fue uno de los que estaba en aquellos momentos, pues era más joven que yo, y yo quedé sorprendido cuando descubrí que una persona como él le había gustado tanto este trabajo, ¿no?
Tenemos que aprender tanto de según qué escuela, de década universitaria estadounidense, que fíjase, el cómic, a ver si aprendemos aquí en España de que tienen que meter un poco el cómic como autodidacta.
Exactamente, aquí no se ha valorado mucho, ¿no? Y uno descubre que en Estados Unidos éramos muy conocidos, ¿no? Y que se usaba para eso, para estudiar narrativa, porque en realidad un cómic es un storyboard, es lo que se utiliza para diagramar una película, y sirve mucho el lenguaje del cómic para un director, ¿no? Y bueno, no solamente ha sido este, han sido otros, por ejemplo, Alex de la Iglesia también. ¿Sí? Es un gran aficionado de mis...
Santiago Segura.
Santiago Segura también. Y claro, descubriendo eso hace mucha ilusión. Dice, hombre, uno está en su casa dibujando allí de noche, debajo de la luz de un plexo, y resulta que aquello, cuando sale, pierdes el recorrido de una historieta, y resulta que va a parar a personas como estas, no tan creativas.
Sí, que tienen tanto éxito, han tenido un patrón, en este caso como el suyo.
Bueno, como yo he tenido de otros, ¿no? Sí, también, que me pasa lo mismo, ¿no? Yo recuerdo que cuando muy jovencito conocía a Jesús Blasco o a Bóscar o esa gente, y me quedaba sorprendido, cuando conocí, por ejemplo, a Will Eisner, ¿no? Que han sido personas que me han influido absolutamente, ¿no? Y dices, caramba, qué cosa, ¿no? Sí.
Una de las personas que más, que creo que la ha marcado, sobre todo, no a la hora de dibujar o guionizar, sino por las decisiones, Enrixio.
Bueno, es que Enrixio era unos íntimos amigos, empezamos juntos. Y Enrixio, Chío y yo, empezamos también en agencia, en una agencia de la editorial Bruguera, y yo en Selecciones Ilustradas, pero los dos nos formamos trabajando para el extranjero, y luego llegó un momento que nos ofrecieron un trabajo muy original para una revista que se llamaría Drácula, y los dos colaboramos allí, y teníamos las mismas ideas. Nosotros considerábamos que lo más importante es el guión, y que el dibujo siempre tiene que estar al servicio de una buena historia. No es necesario ser un gran dibujante, sino tener muy buenas ideas para darle forma a través del dibujo. Pero que en aquellos años creíamos que queríamos ser únicamente dibujantes, y no, descubrimos que es un soporte narrativo el cómic, que como el cine, como la literatura, lo que cuenta es la historia, ¿no? Y él fue un avanzado en esto, era un gran profesional.
¿Crees que alguna vez se editará aquella revista de la de Drácula?
Sí, la vamos a editar en un año.
¡Ostras! Sí, me das una alegría.
Sí, 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 la editamos aquí además. ¿Trilita? Sí, vamos, estamos ya recuperando materiales y tal, porque quiero hacer un tratamiento del color, limpiar todo aquello. Pero sí, esta se edita en un año.
Primicia.
Sí. Venga, pues. ¿Pues nada más? Pensaba que te despedía.
No, digo primicia,
adelante.
No, bueno, es que a colación de la de Drácula, sí, hay una cosa que me llamó mucho la atención, sobre todo cuando hicisteis las adaptaciones de Lovecraft. Me llamó mucho la atención que quedasteis, que necesitasteis, como aquel que dice, un tiempo después de descanso.
Ahí pasó algo raro, es decir, llevábamos un año inmersos en la obra de Lovecraft, y recuerdo que un día empezamos a notar frío en el estudio, y estábamos tan obsesionados que era como aquello del placebo, ¿no? Que dices, pero si no pasa nada, pero nosotros sentíamos frío. Le decía a mi compañero Josep Lorman, oye, tú no te has frío. Si es verdad, aquí pasa algo, ¿no? Y estamos volviendo locos, hasta que al final, cuando acabamos aquello, mi amigo dijo, en mi vida quiero volver a ser nada más de Lovecraft, porque he estado cerca de algo muy peligroso y nos estamos enloqueciendo con ese personaje. Sí, fue un año durísimo.
Droga en estado puro.
En estado puro, ¿no? Y además el pobre, mi amigo, tuvo que leerse toda la obra y hacer una especie de indexación de todos los personajes suyos. Y que él aún le afectó más que a mí, porque tuvo que leerse toda la obra, ¿no? Y me iba pasando a mí las descripciones, yo lo dibujaba, pero claro, es enfermizo. La obra de Lovecraft es brutal, ¿no? Pero es enfermizo, ¿eh? Es algo que te lleva a una especie de depresión, ¿no? Todo es oscuro, profundo, negro, los abismos, estas profundidades. Pero bueno, ahora esa obra también la vamos a reeditar.
Pues es lo que te iba a preguntar. ¿Os vais a atrever a reeditarla esta?
Sí, sí, la vamos a reeditar porque, bueno, está aquí lista para ser retocada y la vamos a editar después de lo de Drácula.
¿Cuántas páginas serán más o menos?
Pues pueden ser perfectamente unas 200, ¿eh? Porque aparte de las ilustraciones hay un tratamiento de investigación sobre el personaje, sobre el escritor, sobre Lovecraft, donde vivió, los lugares donde estuvo. Joseph Lorme es geógrafo y se implicó mucho en hacer una cosa muy muy rigurosa.
¿Puedes hacer material añadido ahí?
Sí, hay mucha documentación fotográfica, incluso hay mapas de Providence y de tal, y cosas ficticias y tal, pero que es muy interesante. Hay casi un 50% o quizá más de texto que de ilustraciones. Es un libro a nivel de estudio sobre Lovecraft muy interesante.
Yo, bueno, a mí son dos personajes, y sobre todo como que aparecían mucho en esta revista, Poe y Lovecraft.
Exactamente. Hombre, no, a mí Lovecraft me llevó al alma, ¿no? Y me dejó un poco tocado durante unos años, ¿eh?
Lo veo.
Y además es que teníamos esta obra que siempre generaba problemas. Se la damos a un editor y al final el editor había muerto. Le damos a otro editor y no la he podido leer porque cosas muy raras, ¿no? Es como si estuviera maldito este material, ¿no? Y en realidad aún no ha salido. Espero que no pase nada, ¿no? Porque
toquemos madera,
porque hay una maldición con ese material, ¿no?
Sí, porque estamos hablando casi de los años. ¿Puede ser finales de los 60?
Esto es es 73. 1973, que son 46 años o 45 años, ¿no? Sí, sí. Y yo allí estaba dibujando ya trabajando para Warren. Entonces usé la técnica que empleaba para las historias de terror. Y eran unas ilustraciones muy, muy trabajadas.
Otra hoja mítica que con el paso del tiempo, y sobre todo ahora la podemos disfrutar con las modernidades estas que tiene Twitter, Facebook y demás, sí. Es una hoja, yo no la había visto en mi vida, la hoja de Alex Toss, que le piden que ponga los mejores dibujantes para él, en la que está usted y Bernet.
Sí, eso fue impresionante. Yo no sabía nada, pero Bernet está suscrito a una revista especializada en cómic, y me llamó y me dijo: te voy a traer una página, una revista. Y efectivamente, allí Alex Todd, que era el autor que más he admirado en mi vida, en una página manuscrita decía que antes de perder la memoria tal cual dedicaba estos dibujitos, lo que había allí, a los dibujantes que más admiraba de su vida, ¿no? Y bueno, a la lista era impresionante. Ahí estaba Milton Caniff, Robin, Raymond. Y de repente, Bernet y José Bea, ¿no? Yo no me lo creía, ¿eh? Sí.
Para todo aficionado, sobre todo, ver esa hoja.
Claro.
Lo que le digo, las redes pueden tener cosas buenas y cosas malas, pero verla, yo creo que...
Sí, sí, cuando vi aquello no me lo podía creer, ¿no?
Oye, con siete vidas. Nos empezaste yo creo que ahí empiezas un poco a contar un poco tu trayectoria con Gattoni.
Sí, bueno, esto es biográfico. ¿Sí? Sí, esto es biográfico, efectivamente. Es un retrato interior, ¿no? De la época de mi infancia, del nacionalcatolicismo, de la represión sexual y tal. Y allí apareció todos aquellos traumas y tal. Sí, fue la primera experiencia así un poco profunda, ¿no? De sacar recuerdos y remover el pasado. Y tal, pero muy bien.
Oye, ¿qué nos vamos a encontrar ahora? ¿Qué nos ofrece? ¿Es un cerrar el círculo con Peter Hipnos? ¿O qué se va a encontrar el nuevo el que quiere encontrar ahí a Bea?
Hombre, yo ahora después de haber hecho esta ilustración para la portada de Peter Hipnos, me han quedado muchas ganas de ilustrar, y probablemente haya en en esos momentos por el embrión de un libro con ilustraciones mías, escrito también por mí. Y eso es obra original, que será una página de texto, pequeño mini relato y una ilustración. Esto es lo que probablemente haga como obra original, que serán, lo tengo escrito todo ya, son cosas que he ido escribiendo a lo largo de muchos años. Y después de ver esa ilustración de la portada de Peter Irmus con ese tratamiento de grabado decimonónico, pensé, hombre, aquí podría hacer alguna cosa para un libro ilustrado, ¿no? Y de momento hay eso y otras cosas que tampoco voy a decir, que ya sabes que luego se gafan estas cosas,
por eso mismo le digo. Yo cuando me ha dicho lo de Lovecraft y lo de Drácula me lleva una ilusión, porque he visto algunos aquí y vamos, es increíble, ¿no? Eso, y me lleva una ilusión muy grande.
Sí, pero hombre, me encanta, ha sido un placer, de verdad, ya sabes, estoy a disposición vuestra,
José María,
vuestra.
Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Quinto Fantástico de Radio Gabá, y un placer hablar contigo.
Me alegra muchísimo, y en fin, contad conmigo para lo que queráis y cuando queráis. Si creéis que puedo aportar cualquier cosa de interés, no tenéis más que decírmelo, es un placer, de verdad.
Muchísimas gracias, José María.
A ti.
Disculpa que al principio estabas muy, 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 muy nervioso y no había, hasta que no llegamos casi a la mitad de la entrevista, no alcanzamos ese feeling tanto entre él y yo, pero estaba súper nervioso porque, a ver, José María Bea es un icono, sobre todo en el mundo del cómic, tanto a nivel español como estadounidense, como habéis podido escuchar. Y la que tiene también una entrevista es su mujer. Estuve hablando, encantadora, nos contaba las historias de cómo dibujaba Vampirella, cómo se había basado precisamente en el cuerpo de la mujer de Bea para hacer Vampirella, ¿no? Eran sus musas, ¿no? Muchas de las que estaban allí. Y no podíamos faltar a una cita con los chavalotes de mala vida. 25 años de locuras, tebeos les contemplan. Y están en plena forma. Están en plena forma para celebrarlo porque desgastan derroche de energía en estos tres días de salón. Fijaros nada más en la entrevista y cómo acabamos. Bueno, pues nos encontramos en los últimos coletazos del sábado, 6 de la tarde prácticamente, y ya nos hemos venido un poquito aquí a hablar con los chicos de Mala Vida, con Carlos y Roberto Malo. Buenas tardes y bienvenido una vez más al Quinto Fantástico.
¿Qué pasa, chavales? ¡Estamos aquí a tope!
¿Qué tal? Oye, ¿cómo estáis viendo el día y medio? Bueno, ya prácticamente dos días. ¿Cómo lleváis el día? Y sobre todo tú, Carlos, que ya llevas dos días aquí.
Hombre, pues bien, la verdad es que aquí nos lo pasamos muy bien, viene un montón de gente, es muy agradable recibir el cariño del público, amigos que vienen y tal. No, la verdad es que bien. Un par de días aquí entre tebeos y entre lectores, una maravilla.
¿Qué tal ahí tu primer día? ¿Cómo llevas ahí, Roberto?
Un ambientazo estupendo. El sábado es un día siempre muy bueno, muy bueno. Da gusto venir aquí al Salón de Barcelona, es una maravilla.
Oye, el roce con la gente, yo creo que vosotros, bueno, aparte de que vosotros lo transmitís, pero la gente se ve, los cómics, el colorido que transmite vuestra parada, es inmenso. Yo creo que atrae mucho a la gente, ¿no?
Bueno, a nosotros nos gusta pasárnoslo bien. Hagamos lo que hagamos, en nuestro tiempo libre, pero también trabajando. Y oye, aquí trabajando nos lo pasamos súper bien. Luego somos un grupo grande de amigos y claro, pues estás con una cervecita, estás charrando, la gente es muy divertida, los disfraces de la peña, el buen humor, yo qué sé, nos lo pasamos de maravilla. Es un gustazo.
¿Cómo lo ves tú?
Aquí la gente adora a los tebeos, entonces ahí se nota el cariño, ¿no? Con los lectores, con el público, y la verdad es que muy bien, muy bien. Muy contentos. Oye,
la gente aprecia lo del 25 años de mala vida. Yo creo que lo ponen ahí y la gente lo aprecia, ¿eh?
Sí, sí,
estáis ahí 25 años en el candelero, como decíais, creo que lo decía ya alguno en Facebook, ¿no? Que rozamos el no perder dinero, salir un poquito así airosos, ¿no?
Hombre, no, nosotros la verdad es que si no nos fuera bien, lo habríamos tenido que dejar. De hecho, esto de editar TVOs es una cosa que no la haces para hacerte rico, porque evidentemente no te vas a hacer rico, pero si no funciona lo tienes que dejar. Si no te ganas la vida o no sale un beneficio económico, por muy bien que te lo pases, lo tienes que dejar. Así que bueno, hasta el momento no nos podemos quejar, nos va bien.
Roberto, tú como guionista, eres de literatura, librero, ¿te ves en este mundo? ¿Te gusta el mundo este del cómic? Es muy diferente, yo creo que es algo diferente un poco al del libro, ¿no?
Yo creo que ahí me gusta mucho la satisfacción que te da el ver una historia totalmente dibujada, viñeta a viñeta. O sea, yo como escritor que no sé dibujar, eso es un subidón. O sea, a mí me encanta
pero, escribir guiones. Perdona que te interrumpa, yo soy dibujante y sí sé escribir. ¿Ah? O sea, que una vez más, dibujantes uno, escritores cero.
Claro. Ellos son autores totales y yo soy parcial. Yo soy
nada. Yo sé leer, sé escribir, hazlo todo.
Soy un intruso.
Yo creo que te tienes que apuntar a algún cursito de estos que hacéis allí.
Un cursillo de dibujo acelerado.
Una clase de la mía, Roberto. Oye, una cosa sobre la diferencia que decías ahora con lo de los libros y tal. Una cosa que me parece crucial es que tú te vas a la feria del libro y no ves gente disfrazada de sus personajes favoritos.
Correcto.
Sin embargo, en los salones del cómic hay muchísima gente que se disfraza de sus personajes favoritos. Esto yo creo que transmite una pasión que es muy envidiable, vamos. Sí. Yo creo que los TVOs uno, literatura cero.
Sobre todo sentirse a gusto.
Claro.
Oye, también habéis publicado, pues mira, precisamente hoy, Paco Mico, está ahí en el top 10 de los cómics más vendidos del 2018, ¿no?
Bueno, igual no, de los más vendidos no.
Bueno, más vendidos.
Han hecho una lista los de Hot Down y pone, se llama Cómics Esenciales del 2018. Y han puesto el Paco Mico, que es un TVO que hemos hecho infantil, y el sello Papa Frita, que es un sello que hemos creado para hacer TVOs infantiles. Y bueno, estamos muy contentos, nos gusta, es un TVO que nos gusta mucho, queremos que los chavales lean TVOs y se lo pasen bien con ellos, y esto es una apuesta que llevamos haciendo tiempo y muy contento, muy bien, claro.
Aragón representada en el Salón del Cómic, dos están, el vuestro lo cuento como aragonés, zaragozano de todo,
sí.
Vamos a tope. Y fíjate, creo que es el Ministerio de Cultura de Aragón,
la DGA,
Gobierno Aragón.
Gobierno de Aragón, patrocinando un stand aquí, es increíble.
Ole, sí.
¿Cómo sentís vosotros? ¿Cómo lo veis esto? Os estáis muy respaldados, yo creo que el mundo de la literatura y el cómic se ve muy respaldado en este aspecto.
Sí, yo creo que se han dado cuenta que, pues, no, que es que el cómic hay que potenciarlo, y entonces han hecho el esfuerzo también el Gobierno de Aragón de venir aquí en representación. Entonces el venir un montón de artistas de Aragón al Salón de Cómic de Barcelona es un lujo para nosotros, estamos muy contentos. Sí.
Es una pasada,
cuantos más mejor.
Exactamente.
Deuda pendiente este, bueno, ya iba a decir el año que viene o la temporada que viene, como diría el futbolista.
¡Vente a Zaragoza!
No, es que voy a ir, es que
bueno,
voy
pero
ir.
Tienes que ir dos días, o sea, dos fines de semana, uno al Salón del Cómic y luego vete otro, pero que no haya Salón del Cómic ni nada, a estar, sí, por Zaragoza, a ir de tapas, a conocer la ciudad.
Zaragoza ha estado barrio en el tubo, muy todo bien. Aquello he estado, pero
a la Magdalena,
oye,
de Cañas, que lo mejor.
Pero deuda pendiente de estar en Zaragoza y sobre todo disfrutar de gente como vosotros, y que sobre todo que llevéis 25 años haciendo cómic, haciendo reír, y felicitaros por una iniciativa que yo creo que tenemos que tomar nota un poquito, ya no en Cataluña, sino creo que en todas partes, el ir por las escuelas, hacer charlas, dibujar.
Pero un momento, ir por las escuelas está bien, pero ir de buen rollo, no como iba Michael Jackson, ¿eh? Lo digo porque aquí luego la peña tralará y tralará. Ir al con los chavales a que lean TVOs y tal, bien. Ir con la chorra fuera, mal. Eso no, ¿vale?
Sí, que me encanta.
Estáis oyendo todos, ¿no? No lo digo por nadie, ¿no? Perdón, por usted no, caballero. Eso yo se pensaba que se lo decía él. No, por usted no va. No, lleva la chorra guardada. No,
va bien, va digno.
Oye, genial, sobre todo.
No le hemos visto la chorra a nadie en este rato.
Oye, genial, y a seguir haciendo cositas como las que estáis haciendo de 25 años y a disfrutar.
Vale. Nos vemos en los 50.
Sí, seguiremos 25 más como poco. Wow.
Vendremos, aunque sea como.
A los 50 nos retiraremos ya.
Seguiremos hasta los 88, 89 como Clint Eastwood y empezaremos nuestra mejor obra.
No, a los 89 años. No me vendas. no me vendáis como mula como la mejor obra de Grifo, porque
hombre,
sí
no es ya... su mejor obra, pero
joder, cuando está tengas 89 años a ver qué haces. No, a ver, con 88 años y hacemos un...
No, yo no podría...
Mira, te voy a decir una cosa. Tú con 89 años, cuando eches un polvo, igual no es el mejor polvo que echas en tu vida, pero has echado un polvo con 89 años, amigo.
Lo recordaré toda la
esto
vida.
Esto ya lo puedes dejar como la frase del titular de...
A mí, aunque tiene momentos Paco Martínez Soria, creo que a sus 88 años igual hace su mejor interpretación. Está muy bien como actor, está muy bien.
Y lo de los momentos bien, Paco Martínez Soria, yo lo defiendo. O sea, no sé por qué estamos hablando de esto.
No se ha saltado. El que ha sacado la...
Es que Roberto y yo somos muy fans de Clint Eastwood.
Perdona, la trilogía del dólar, como aquel que dice, eso es
muy rico, muy rico.
El que no está, el que no lo tiene en su casa es un hereje directamente.
Yo no lo tengo en mi casa.
Pues oye, pues tendría
que... Es que yo no tengo películas.
¿No? Pues yo, hombre, DVDs sí, porque de vez en cuando...
Nada, yo no tengo DVDs.
¿Ah? Pues oye...
Es que ya, pero tú pones DVDs, o sea, tú coges el disco, lo pones y...
Yo sí.
Vale, vale.
Yo sí.
Es que yo pensaba que la última persona que hacía esto era mi madre.
Yo ya tengo una edad.
Ya, pero no eres tan mayor como mi madre. Bueno, interesantísima conversación sobre el mundo del cómic una vez más.
Nenes, un placer hablar con vosotros.
Igualmente, amigo, un placer conocerte en persona.
25 años y a seguir. Espero menos el año que viene.
El próximo año nos veremos y antes en Zaragoza.
Antes en Zaragoza.
Y si no nos vemos, que sea por tu culpa.
Ahí está. Nenes, muchas gracias.
Muchas gracias.
Encantadores, y yo simplemente os digo que vayáis a Zaragoza, y si los pilláis en algún stand aquí, bueno, de Barcelona ya esperad el año que viene, pero si vais a algún salón del cómic y están ellos allí, pararos, mirar sus cómics y sobre todo hablar con ellos, porque son increíbles. Estuvimos también con el ganador a la mejor obra del 2018, también estuvo en los micrófonos del Quinto F. Hay que decir que lo pillamos sobre las 7 de la tarde y el cansancio empezaba a hacer mella en todos los que estábamos allí. Se notaba ya las jornadas maratonianas que llevamos. Pero con todo y eso, se prestó allí a los micrófonos de Radio Gabá y tuvimos la inconmensurable ayuda de Albertito, tocayo, nuestro Lord Azot.
Bueno, pues nos encontramos en la sala de prensa y nos encontramos con el reciente salido del horno ganador de la mejor obra 2018, uh-huh, Albert Montaigne. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues muy contento, ¿no? En un momento mágico, sí.
Bueno, contaremos con la inestimable ayuda de Alberto, Ansia Viva Comics, para estarnos ahí un poquito, para apoyarnos en esta entrevista, porque creo que tiene empaque. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, muchas gracias aquí por haberme invitado.
Bueno, viste, sentaste ahí en el jueves, ahí, contacto, uh-huh, y coautor para ti que eres joven. ¿Sí? Oye, ha llovido ya de esto un poquito, ¿eh?
Pues ahora ya que dejamos el jueves, hará 5 años ya, seguramente. Sí, lo dejamos en 2014. Uh-huh. Pero bueno, fue una etapa muy chula. Estuvimos, yo cuando me fui el jueves llevaba 18 años, imagínate.
¿Llegaste a ser editor?
Llegué a ser director durante 4 años. Lo que pasa es que los dibujantes en general no estamos muy cómodos dirigiendo cosas. Nos gusta más dibujar, ¿sabes? Y entonces nadie duraba mucho en el cargo. Manel fue director 4 años, Manel Fondevila, José Luis Martín, el de Dios mío, fue director 4 años, también lo dejó, ¿no? Y lo íbamos cogiéndolo y dejándolo porque no a nadie le resultaba un sitio cómodo.
No, es un papel que no nos pega, vaya.
Al final nos hemos metido en esto para dibujar, que es lo que nos divierte y todo eso, y de repente tener que decidir lo que hacen los otros y tener que hacer más trabajo de oficina y todo eso, la verdad es que nos resulta un poco agotador. Pero bueno, o sea que estamos bien como estamos.
Oye, Orgullo y Satisfacción, ¿también estuviste tú?
Sí, claro, nosotros en 2014 nos vamos del jueves porque no nos gusta una censura que hay respecto a una portada de la Casa Real por parte de la editorial del jueves, de RBA, y decidimos que no podemos seguir con este editor porque no nos representa y nos vamos y montamos nuestra propia revista, que es Orgullo y Satisfacción. Hacemos un número cero justo el día de la coronación de Felipe VI, sin saber si íbamos a continuar, pero diciendo por lo menos esto que nos dé un finiquito, porque nos fuimos de la revista sin una mano delante y otra detrás. Fue muy bien y entonces decidimos seguir sacándola durante un tiempo hasta que dejó de ser rentable y divertida. Pero bueno.
Oye, Alberto, tú te interrumpes cuando ves. Oye, hay una cosa también. Bueno, empezamos ya ahí con el show de Albert Montey, ¿no? Uh-huh. Que llevas a tu familia ahí parodiado. ¿Cómo se ven ellos? ¿Cómo se ven en el show?
Es una pregunta que me hacen mucho, ¿eh? ¿Tu familia cómo ve? Te voy a explicar una cosa, que el show de Albert Montes, que es un cómic en el que cuento mi vida, mis miserias y todo eso, en mi caso es real en un 70%, un 80%, después hay peripecias que no son reales, pero mi familia solo es un complemento, o sea, mi familia no es en la realidad como en el cómic, solo que como yo soy el payaso tonto y el que hace tonterías y tal, necesito un contrapunto del payaso serio, ¿no? De la gente que te dice tú eres burro, no sé qué, entonces mi familia hace este papel en el cómic, ¿no? Pero en casa nos queremos mucho, estamos todos muy bien y no hay...
sí, no, sí. Pero yo me imagino que, claro, que tiene que es un poco, a ver, la familia y tal, pero yo creo que, a ver, pones un poquito de comedia, de imaginación, sí, ¿no? Sí. Mi hijo es esto, pues le puedo añadir algo más.
Claro, ¿no? Claro, pero ya te digo, yo a mí me machaco mucho, pero a mi familia es como que ellos son personajes, no. Yo ahí sí que soy persona. Curiosamente, en la presentación que hicimos en Barcelona, como tanta gente me preguntaba, en vez de hacer la presentación con un experto en cómic, como se hace normalmente, preguntándote, lo que hice fue hacer subir a mi mujer y a mis hijos y que ellos me hicieran preguntas y que la gente les hiciera preguntas también, porque yo creo que había mucha curiosidad por saber, ¿de verdad esto es así? Pero bueno.
¿Y les pediste permiso antes o no? O sea, yo me refiero dentro de cabeza de decir, bueno, voy a sacar aunque...
En el cómic, dices. Sí, sí, yo a Mamen, sobre todo, siempre le enseño los guiones que hago. Le digo, mira, te voy a sacar así, ¿qué te parece? Y me dice, bueno, haz lo que quieras. Sí, sí, pero bueno, sí, pero yo sé lo que puedo poner, claro, y lo que no puedo poner, claro, pero en todo caso está todo consensuado. Sí, sí.
Oye, comienzas a editar Universo en la plataforma Panel Syndicate. Uh-huh. Ahí que estás con Brian Bajan, no sé, uh-huh, si lo digo bien.
Sí.
Y a Marcos Martín también lo tienes ahí.
Sí, de hecho la plataforma la fundan, es una idea de Marcos Martín, bueno, de Marcos Martín y de Munsa Vicente, que ejerce en este caso de colorista, y él sube al barco al guionista Brian Bajan. Eran amigos, habían sido vecinos en Nueva York durante un tiempo, y entonces montaron una plataforma para vender su cómic Private Eye. Además, ellos tenían una idea muy clara de cómo querían que fuera la relación entre lector y dibujante. Les parecía que la figura del editor hasta ahora no les había convencido nunca, la relación, ¿no? Por ejemplo, los porcentajes que se lleva el autor por hacer una obra, y les parecía que a través de internet igual el autor podía vender directamente su obra a los lectores, y eso es lo que intentaron ahí. Y al cabo de un tiempo Marcos me dijo que si tenía alguna idea para un cómic para Panel Syndicate, que se la propusiera, que él estaría entusiasmado de publicarlo.
Y ahí me puse.
A Marcos le conocía tampoco mucho, le conocía de varios salones, teníamos muy buen rollo y tal, y un amigo mutuo en este caso, que fue Javi Rodríguez, que dibuja ahora mismo Marvel, por ejemplo, fue el que le dijo a Marcos, yo creo que Albert podría hacer algo que estuviera guay y tal. Entonces un día quedamos a tomar un café los tres y me lo dijo. Yo la verdad es que llevaba tanto tiempo haciendo solo humor costumbrista de actualidad que dije, hombre, pues gracias, porque además es algo que siempre me ha apetecido hacer, pero me sorprende que tuviera esa confianza en mí, y nunca se lo agradeceré lo suficiente, claro, porque...
¿Y cómo decides hacer? O sea, porque es lo que dices tú, hemos pasado de... O para mí Montey siempre ha sido asociado a pequeñas tiras cómicas, sí, ya sea, sí, de actualidad o costumbristas o demás... Y de repente das un salto, o sea, con tu estilo de dibujo evolucionado, modificado, sí, sí, y demás, pero a una temática que como que se va fuera totalmente de tu registro habitual, ¿no?
Sí, yo antes de entrar en el jueves ya tiraba un poco por ahí. De hecho, mi TVO de antes del jueves como más exitoso había sido Calavera Lunar, que era un cómic de risa y de ciencia ficción al mismo tiempo, que ya enlaza un poco con el universo. Pero es que entró en el jueves y ahí todo el tiempo del que dispongo pues lo dedico a dibujar para el jueves, y siempre durante estos 18 años que os digo que estoy en el jueves, siempre estoy pensando, tengo que tirar adelante alguno de mis proyectos personales, no solo los que tienen que ver con el trabajo en la revista, que pese a todo me lo pasaba muy bien trabajando en la revista, pero claro, no me dejaba tiempo para otra cosa. Y un poco lo que hago cuando salgo es decir, esto que no he podido hacer durante estos 18 años pues lo voy a hacer ahora, porque si no, ya va a ser más caro. Y fiesta. Sí, sí.
Oye, tú que has empezado prácticamente desde cero, ahora con esto de poner, ahora vamos a colocar un cómic a nivel digital, colocarlo y tal, y a ver qué pasa. Víctor Santos, está hablando con él, también Polar sale en un cómic digital, uh-huh. lo pone ahí. ¿Crees que igual se queda un poco atrás el tema fanzine, que es la verdadera cantera, yo creo, que del cómic?
Yo creo que lo que ha pasado en los últimos años es que fanzine ha dejado de ser la cantera del cómic y se ha convertido en otra manera de publicar cómics, en una manera más artística, menos comercial, ¿no? Pero fanzine, que sí que es verdad que en los 80-90 a veces lo percibíamos como una manera de publicar cuando no eras lo bastante bueno, esto ha dejado de ser así. Ahora un fanzine, hay fanzines que los hacen profesionales directamente y eso se ha convertido más en una manera alternativa de comunicar cosas y tiene más en relación con el objeto y todo eso. Y sí que creo que un sitio que ocupa este espacio, de sitio donde la gente puede bregarse en hacer páginas y sacar sus cosas, obviamente es internet, que es mucho más barato, ¿no? Y llega a mucha más gente.
Oye, ¿cómo sale? ¿Cómo vas creando poco a poco tu obra universo? La vas creando, metes un poco temas sociales, metes los androides, la ciencia ficción, los viajes en el tiempo. Yo creo que lo vas haciendo un cóctel ahí poco a poco, ¿no?
Bueno, en realidad tengo varias ideas. Los universos son un montón de historias de ciencia ficción. Cada una, en el primer tomo hay 5 historias distintas. Todas pasan en el mismo futuro y en todas hay elementos que se relacionan unas con las otras. Y así, ahí sí que tengo como varias cosas pensadas, de cómo es ese futuro, de lo que pasa y todo eso, pero cada historia la pienso por separado. Lo que sí que pasa es que hay veces que cosas que han pasado en historias anteriores me sirven a lo mejor para resolver una historia posterior, ¿sabes? Es un poco un juego de espejos, un poco de ir viendo, ¿no? Y incluso un poco me sirve para que el lector, que se las lee todas seguidas, tenga una cierta recompensa, ¿no? Porque reconozca cosas que han salido en otro número y eso,
con cameos ahí,
en general, sí, yo creo que es bastante satisfactorio para que lo lee.
Un Black Mirror ahí y un Twilight Zone, ¿no?
Sí, más un Twilight Zone en mi caso que un Black Mirror, porque incluso voy a decir que mucha gente me ha hablado de Black Mirror, pero cuando empecé Universo nunca había visto Black Mirror. En cambio, de la Dimensión Desconocida sí que soy muy, muy fan. Y a mí me entusiasma.
Un poco historias de la EC también, ¿no?
Sí, también, sí, 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 también. Y mucho el otro palo de Taburete son los relatos de ciencia ficción literaria, dijésemos, sí, las revistas Pulp y todo eso. Yo eso siempre, claro, yo Huertéis, pues originalmente no lo leía, pero aquí Bruguera publicaba unos tomitos que se llaman ciencia ficción y un número, ¿no? Ciencia ficción 12, 13, y eran toda historia sacada desde ahí, y a mí estas cosas me flipaban de pequeño.
Yo es que la comparación esta de Black Mirror la dijo Koldo Gutiérrez, y me llamó muchísimo la atención, ¿no?
Sí, sí. Claro, en el fondo es inevitable que la ciencia ficción juegue un poco a coger el mundo en el que vivimos y proyectar a ver qué sombra emite y ver hacia dónde iremos, ¿no? Yo creo que Black Mirror es una ciencia ficción más posible, por decirlo así, más cercana, y la mía es una ciencia ficción mucho más loca, y yo en todo caso nunca me preocupo de pensar si eso va a ser posible, ¿no? Y hago cosas que sean bonitas, que sean divertidas, que sean sorprendentes y además que arrojen esa luz, pero de una manera mucho más pop, ¿no? que Black Mirror.
Oye, tenemos que decir, bueno, primero felicitarte por este premio y demás, y tenemos que decir una maldad que hicimos en Madrid con todo el cariño del mundo. Creo que ganaste allí, recibiste el premio en la Comic Con.
En Carlos Jiménez, dibujo,
mejor
creo.
Dibujo, puede ser. Tenemos que decir una maldad que hicimos allí los compañeros del Quinto Fantástico y de Ansia Viva, que tenemos un compañero, Agustín, que es idéntico a ese
marco. Yo esa foto la he visto en redes, puede ser, claro, sí, sí.
Te hemos de decir esa maldad porque...
Vamos. Y lo mandasteis a coger el premio, que esto hubiera sido bonito.
Bueno, es que... mira, porque fuimos a cenar y ya, claro, allí tomamos unas copitas de vino, que si birras y tal, y creo, no sé si fue Frikinator, puede ser.
Fue la foto cuando salimos, sí.
Y fue Friki y dice, oye, vamos a poner esto, ¿qué tal? Que Albert Montaigne es un tío, yo no te conocía, creo que es un tío de puta madre y se lo va a tomar bien. Y entonces pusimos la foto,
sí,
en
sí,
Twitter.
Sí, la vi, me acuerdo,
y
dice, sí, sí.
Aquí tomando la copa con Albert Montaigne. Y bueno, te lo tomaste súper bien y simplemente claro, decirte esta maldad que
con dentro toda... de si son maldades de este tipo podéis hacer las que os hagan en todo caso, a ver si un día coincidimos con vuestro amigo y nos hacemos una foto los dos juntos, ¿no? Hacemos Madrid, foto de espejo
en Madrid, hay que hacerla.
Voy en abril, voy a Madrid, o sea que pues, a finales de Madrid voy a Generación X a una charla de a la de Puebla, creo que es, porque hace 25 años y he montado una serie de charlas y estaré ahí firmando.
Albertito,
Madrid, tienes que hacer un asalto ahí.
Claro.
Sería la foto.
Encontramos al Albert Montes del Universo 2, ¿no? Sí, sí.
Albert, sí. Muchísimas gracias.
Muchas
por
gracias
haber
a vosotros
estado
por
en
tenerme
el
aquí.
Fantástico haberte perdido 10 minutos. Ya sé que son unos días de mucho ajetreo, sobre todo con el premio.
Muchas gracias a vosotros
haber
por escucharme.
Tenido estos 10 minutos. Gracias,
bien, venga, hasta otra.
Y Alberto, cómo no, Albertito.
Agus, esa foto no tiene precio. Hay que hacerla. La del multiverso Albert Montaigne. Bueno, pues ya llegamos a la última. Llegamos a la última entrevista que tuvimos con Yor y Pablo Caballo, ¿no? Alegría que te llevas cuando te encuentras a alguien que triunfa con su trabajo. Es el caso de Fernando Yor y de Pablo Caballo. Su trabajo, El espíritu del escorpión, acaba de aterrizar en tierras francesas. De reciente y más todavía con la reciente actualidad de la condena que ha habido sobre ya cadena perpetua a Radovan Karadžić. Vamos a escucharlos. Domingo, último día en el Salón del Cómic, y nos hemos encontrado con un nominado amigo, bueno, puede llamarse de muchas cosas, y con nuestro guionista favorito, nuestro Robert Cabaugan español, Fernando Llor y Pablo Caballo. Muy buenos días.
Muy buenas.
Alberto, ¿qué tal?
¿Cómo vamos, tío? ¿Cómo ya vais pegando los últimos coletazos de salón, no?
Sí, a golpe de domingo, ya cansado de dar vueltas y de tal, pero bien, bien, muy bien.
Pablo, nominación, tío. Yo esperaba ahí un poquito, digo, a ver si el espíritu del escorpión nos pega, que yo creo que hubiese sido, bueno, ya nada más que estar nominado, creo que es un exitazo,
Total, es un privilegio. Bueno, aprovecho para dar las gracias a, si alguien me escucha, que me haya votado, pues muchas gracias, porque bueno, es una experiencia única, está claro.
Pondremos el enlace al almohadilla 37 Salón del Cómic y al cómic para que escuchen todo el agradecimiento.
Pues nada, lo dicho, que muchas gracias a los que hayáis pensado en mí y bueno, que muy contento de haber estado nominado, de luego.
Yo creo que es el inicio un poquito, porque mira que estabas un poquito ahí con dudas, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y ahora yo creo que a partir de la nominación yo creo que vamos a tirar para adelante con cositas, ¿no? ¿Qué?
Veremos a ver.
Bueno, si no puedes decir nada, no digas nada, ¿eh?
No, bueno,
para que no se chafen, no te preocupes.
Estoy un poco en periodo de transición, a ver por dónde tiro.
Fernando, la pieza, ¿cómo está el tema este? Ya lo tenemos aquí en la editorial, ahí a tope, ¿no?
Sí, ahí estamos, recién salido, un poco de novedad del salón y tal, y bueno, hacer ficción histórica, que siempre es una cosa así divertida, hay un juego con el Guernica, con unos fascistas que quieren robar el cuadro, con tal, y a ver qué pasa, a ver qué tal funciona, formato álbum francés, que saldrá en Francia, yo creo que en mayo, junio también, y a ver qué pasa.
Oye, el espíritu del escorpión en Francia ya, ¿qué ha sido, esta semana o...?
Hace nada, sí.
Un mes o una cosa así, ¿no? O llevará un mes, a lo mejor.
Igual, sí, por ahí ha salido justo para el Salón del Libro de París, que acaba de terminar hace nada, y ahí está, acaba de salir. Esperando a ver cómo encaja allí, cómo funciona, que vaya saliendo informaciones, que vayan hablando un poco del libro.
¿Tenéis ya algunos datos de tirada o algo? ¿No tenéis nada?
No, de momento estamos esperando un poco a ver cómo está yendo, cómo funciona y tal. Y bueno, que además acaban de meter a Karadžić en la cárcel de por vida.
Es que ahí está, encima ha salido la noticia hace poco y claro.
Sí, siempre noticias sobre Karadžić, vamos, es un tema de actualidad todavía.
¿No? Sí, pues, hombre, en cuanto sale algo, y sobre todo con él, pues salen telediarios en primera línea, vaya.
Ya cadena perpetua, o sea, ya no hay vuelta atrás.
Bueno, ¿qué tal Barcelona? Es una plaza que es muy jugosa y tal. ¿Qué os parece que hayan recortado un día o cómo os encontráis vosotros ahí?
Yo el viernes lo he visto muy vacío, o sea, realmente vacío, o sea, no sé qué ha pasado, no sé si tengo la sensación de que determinadas cosas se han organizado muy a última hora, muy como de... pues porque tenemos que hacer el salón y tal, y no sé, me ha llamado mucho la atención eso de decir, joder, ¿por qué se cargan un día? No se sabe muy bien por qué, y aún así mañana o pasado dirán que 175.000 visitantes.
Tendríamos que acercarnos un poquito al manga. Yo siempre digo, nuestro objetivo es llegar un poquito al manga.
Y luego el del manga es verdad que lo revienta. El manga es una pasada. O sea, es como...
Sí, el manga se agotan totalmente todas las entradas. Sobre todo pasado y domingo se agotan prácticamente. Bueno, nenes, oye, es un placer teneros aquí un poquito. Y oye, estaremos a la expectativa, Pablo, a ver qué proyectos tenemos ahí un poquito, ¿no?
Bueno, sí, ¿vale? Con la calma.
Con la calma, bueno, soy paciente, ¿no? Este hombre es que es muy pesimista, tío. Cuando hablé con él en Madrid, ¿sabes? Que no sé qué, digo, hostia, tío, digo, soy paciente. Desgraciadamente en el mundo del cómic hay que ser un poquito paciente. Es lo que te decía antes con lo del último día. Si la cosa gusta al primero y quieres empezar ya cada mes a sacar una de esto, no. Dale a la gente que se ansie.
Sí,
que
sí,
se ansie,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí. Yo, vamos, llevo toda la vida, o sea que tampoco.
Enes, muchísimas gracias por estar ahí, hablar un momentito con vosotros.
Nah, gracias a ti, gracias a ti.
Bueno, pues cerramos. Bueno, el próximo martes tendremos una segunda parte del Salón del Cómic, porque es que hemos recogido muchísima información. He querido dedicar este programa sobre todo a, por eso hemos empezado antes, a hacer un especial de todas las entrevistas que hicimos de máxima actualidad, para que no quedara ninguna en el candelero. Y el próximo martes ofreceremos la charla coloquio, que estuvo genial, y la vamos a dar íntegra allí en el Quinto Fantástico de Radio Gaba, de la charla de los primeros dibujantes de Marvel españoles en Marvel, vaya. Y cómo no, fijaros en los dos que teníamos, Salvador La Roca y Carlos Pacheco, genios y figuras, ¿no? No os digo más, la voy a dar en íntegra, porque es un auténtico espectáculo escucharlo a estos dos monstruos, porque son dos monstruos y son dos celebridades. Yo espero que algún día el mundo del cómic esté igual de agradecido con ellos dos que como puede estar con un BA, con un Carlos Jiménez, porque se lo merecen, y sobre todo por su trato con el público, al hablar con ellos, al dibujar, es que son geniales, ¿no? Dedicatorias y demás, ¿no? Y también pondremos lo que fue la entrevista después a Antonio Altarriba, gran ganador del premio del Salón del Cómic 2018. Creo que se lo merece, y daremos eso, que son unos 10 o 15 minutitos de la entrevista que le ofreció el Salón del Cómic a Antonio Altarriba. Y cómo no, os daré, no sé, igual me podéis llamar lo que sea, pero os daré 10 recomendaciones de cara a San Jordi, de 10 cómics. No sé, yo os lo dejo ahí y vosotros podéis hacer más o menos lo que queráis, pero de las que me gustan a mí, a nivel personal. ¿De acuerdo? Así que, nenas, nenes, queréis leer un cómic por la radio, este es vuestro programa y os espero el martes que viene de Semana Santa. Gracias y hasta el martes.